10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition and liftoff.
Así de agresivos se pusieron los fans de los Cowboys ayer hasta contra sus televisiones por la sorprendente derrota ante el equipo de los 49ers. Bienvenidos todos ustedes. Beto, espero que te haya estado tranquilo ayer.
Hola, ¿cómo estás, Gil? Un placer saludarte. Sí, estaba tranquilo, venía en la carretera cuando estaba viendo yo enterándome de cómo iba. Vengo tranquilo porque, te voy a decir por qué, porque me sorprende que tú sí estés dando la cara. No sé dónde esté el señor Daniel Velasco, no sé dónde esté el señor Rafa Rangel, que ojalá y se conecte, que junto contigo dijeron que este tipo, número 4, iba a llevar a Dallas al Super Bowl, que era el padre de la patria, que metía 5 pases de anotación, a cualquier equipo lo hacía, 1,000 yardas, que valía 180 millones y que 200 más, si es que se lo quería, que Miami dijo que ofrecería las perlas de la Virgen a cambio de Tua, que él era el número 1, todopoderoso. Una vez más, les voy a decir el marcador. Beto, 1,350,000, Prescott 0, el señor Gildardo, Rafa Rangel y Daniel Velasco, menos 3. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Beto? ¿Qué dices? Buenas tardes, un gusto tenerte como siempre. Y un saludo a todos, bienvenidos. Esto es pausa de los 2 minutos, ronda de comodines. Hoy acaba, en un ratito empieza el último partido entre los Cardenales de Arizona con J.J. Watt. Va a jugar J.J. Watt, quizás su último partido como profesional, no sabemos, pero va a jugar contra los Rams en SoFi Stadium, donde va a ser el Super Bowl. Pero bueno, les damos la bienvenida y tenemos muchos es poco, lo que le sigue de temas para platicar de este fin de semana: el juego de Dallas-San Francisco, Pittsburgh, Big Ben, los Chiefs, Buffalo, la paliza y la repasada que le dio a Bill Belichick y a los Pats, los Raiders que dejaron ir oportunidades, Tom Brady sigue siendo Tom Brady, en fin, todo lo que ocurrió este fin de semana y lo que viene en un ratito en el juego final de la ronda, la primera ronda de los playoffs. Los saludamos, Alberto Espinosa, su servidor Gildardo Figueroa. Al rato se incorporarán más de nuestros compañeros, pero bueno, aquí estamos dando la cara, Beto, y con mucha honra. Creo que pues hay cuestiones muy, hay que analizar a fondo, y creo que hay que empezar por el partido de San Francisco contra Dallas, sin duda alguna, ¿no? Porque pues así termina, 23-17, y hay que señalar algo: iban 13-0 y luego 23-7. Dallas al final intenta hacer algo y se acercan y tuvieron oportunidades. Se define en una última jugada que, bueno, ahorita vamos a decir a quién hay que colgar de sálvase a la parte de las pantallas del AT&T Stadium. Pues Dallas se queda ahí tendido en el campo, así como vemos a Dak Prescott ahí sentado en el piso. Así se quedan los Cowboys en un esfuerzo muy valioso, muy valiente, pero creo que se quedan cortos, ¿no? A final de cuentas, y eso es lo que importa al final. El equipo estaba armado para mucho, y aquí quiero que vean, les vamos a platicar también, Beto, lo que dice el señor Jerry Jones, dueño de este equipo. El equipo no debería haber estado en la posición para que la última jugada fuera controversial. O sea, ¿a qué se refiere con esto? Y aquí viene el complemento de su declaración. Cuando tienes esta combinación de jugadores todos juntos, necesitas tener éxito. Y ahí está, lo dijo John Machota. Bueno, lo tuiteó John Machota ayer, que pues es un periodista en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir con esto Jerry Jones? Lo que decimos Rafa Rangel, lo que dice Daniel Velasco, lo que digo yo. Los jugadores están, tienen la capacidad, el talento, incluyendo al número 4 que tanto odias, ahí está, pero no se dan los resultados a final de cuentas. ¿Será coacheo? ¿Será alguna maldición? ¿Será que quieren boicotear al dueño los jugadores? Que no creo. Enfrentaron un mejor equipo, obviamente, un equipo que jugó muy bien, hay que señalarlo, ya desglosaremos también el punto de vista de los 49ers, Pero Beto, las declaraciones de Jerry Jones me llaman la atención, ¿no? Porque él sí confía en este equipo. Y por ahí hubo otra de él en esas mismas entrevistas en los pasillos del AT&T Stadium, donde dice que nunca había estado rodeado de tanto talento su equipo. Y eso que estuvieron Aikman, Smith, Irving, Moose, Novacek, etcétera, etcétera, etcétera. Tú, yo sé que tú no crees esto, pero algunos sí lo vemos. Entonces, ¿qué pasa en Dallas?
Bueno, pasan muchas cosas, Gil. Una, coincido contigo, hay algo que está saliendo mal, no sé qué sea. Son algunas de las maldiciones, algunas las ha quebrantado Dallas, que era una de ellas era prácticamente que cuando jugabas el Día de Acción de Gracias y perdías, no calificaba. Se perdió y se calificó. Bien. La otra es que en diciembre... es la que no han podido quitar, la de diciembre y enero. Generalmente Dallas se cae a pedazos. ¿Qué pasó? Lo dijo bien Víctor Cota el jueves pasado. Dallas llegó ganando 8 partidos de manera consecutiva y dijo, y todo el mundo despertaba, sí, ¿a quién le había ganado? Puro palero. Pero después llega y todo diciembre, Gil, de los últimos 5 partidos ganó 2. Entonces tú decías, no puede ser que el equipo no esté dando la sorpresa. Entiendo, coincido contigo. Para mí, creo que mejor equipo tuvo Dak Prescott este año que la mejor temporada de Tony Romo con su mejor equipo. Creo que está ahí. La defensa hizo lo suyo. Trevon Diggs pecó de inocente en esa cobertura que deja Deebo Samuel gran solo y que saca mucha yarda. De Marcus Lawrence apareció hasta ciertos puntos. Micah Parsons también trató de hacer lo posible. Dallas intercepta la pelota y recupera. Presco convierte esa intercepción. Vaya que sí la convierte. Pero le hace falta mucho, ¿no? Le hace falta liderazgo al señor Presco. Le hace falta el tomar la iniciativa, Gil, de llegar y decir, a ver, Kellen Moore, no, yo no soy Matt Stafford esto es cierto. En la yarda 1 de Detroit estaba Matt Stafford con 40 segundos. En la yarda 1, en 40 segundos avanzó casi 100 yardas y ganó el partido. Sí, era plante y lo que sea, pero estaba en la yarda 1. Aquí Dallas arranca desde la yarda 25-35, era menos, y lanzas faltando 14 segundos una jugada para correr. Y Prescott no tuvo iniciativa de decir, a ver, si corro, puedo perder yardaje o puedo ganar un poco más de yardaje, pero pierdo tiempo, porque lo que se acomoda. La gente no sabe, pero a veces uno lo ve en las pantallas, Gil, y se ve claramente. Cuando uno corre y está buscando rápido la reunión y todo, en lo que se reúnen, dejas pasar entre 4 o 5 segundos. Entonces, si tienes 14 segundos y la jugada la haces, aunque sea, y avanzas una yarda, te van a quedar 10 segundos. Bueno, la jugada termina a los 13. Menos 4, te quedarían a los 9 segundos. Te quedarían 9 segundos. Entonces, sí. Si voy a estar muy apresurado, la lanzo para afuera, pierdo un down, me voy a segunda oportunidad, porque era primera, me voy a segunda oportunidad, busco pases a que estaba dando San Francisco a los laterales para que salgan los equipos, y bueno, por ahí está. McCarthy no supo manejar tampoco el reloj, los tiempos fuera los quemó los 3 en un minuto, estuvo bien. Sorprendió que el señor enojado, que mejor debería ser el titular, él lanzó mejor que Dak Prescott, aunque lanzó uno de 12 yardas, pero lo lanzó mejor. Sorprendió que Sorlane fue acertado, tuvo solo un gol de campo, pero fue acertado. Tuvo
51 o algo así.
De los que solía fallar, entonces tuvo... Kellen Moore queda a sorprender también, o es otro de los que con equipos grandes se ha caído a pedazos muy bien, y contra equipos contra Washington hace que luzca y grandes jugadas. ¿De qué sirvió que Dallas fuera el equipo número uno, Gil, en zona roja? No lo supo aprovechar, no lo supo. ¿De qué sirvió que Dallas fuera el equipo uno en la defensiva recuperando 14 balones con más 14? El número uno recuperando balón no sirvió de nada. ¿De qué sirvió que tengas el mejor jugador de intercepciones, que es Diggs? De nada. ¿De qué sirve que tengas a tres receptores que pudieran generarte 1,000 yardas, hablando de Cooper, CeeDee Lamb y Brown? No. ¿De qué sirve que tengas dos corredores de poder como Elliot? Si no, hay algo ahí, no sé si sea la maldición de un nuevo estadio, la presión, ya lo diremos, no lo sabemos qué esté pasando en Dallas, pero desde que está el Palacio de Cristal, que casi casi tiene 2-3 años después del último título que se crea, Dallas se ha caído brutalmente a pedazos.
Sí, de acuerdo. Y yo quiero agregar algo sin que suene a pues mal plan. El partido hubiera sido una paliza si hubiera jugado bien Jimmy Garoppolo. Uh-huh. Garoppolo tuvo un partido regular tirándole a malo, ¿no? En ese sentido, Dak Prescott, que si lo podemos criticar, jugó mejor que Garoppolo. Garoppolo por poco y regala el partido. Entonces, de alguna forma, hay que ver que el resto del equipo de los 49ers sin Bosa la mayor parte del partido, y al final se les lesiona a Fred Warner, dos jugadores de Pro Bowl, All Pro y todo, la defensiva todavía pudo ponerle muchísima presión a Prescott. Sí podemos culpar de algunas cosas a Prescott, y yo siempre lo he dicho, no es el quarterback perfecto, pero sí es un quarterback top 8, top, puede tener momentos de top 5, ¿no? Pero se equivocó en varios pases él, la intercepción que tiene, podemos juzgarla que fue responsabilidad de él, pero cuando suelta el pase, le están pegando, y entonces eso le mueve la parte final del envío, uh-huh. Y esa pequeña yarda de diferencia le cayó al defensivo de San Francisco en lugar de a Cedric Wilson. Lo demás, falló pases relativamente fáciles, 2-3 pases por ahí, pero en el juego estuvo bien, y movió al equipo en un intento de regreso, pero fenomenalmente. Yo no le puedo echar la culpa a Dak Prescott de la serie final y de lo que pasó en la última jugada, ahorita vamos a ir a eso, ¿no? Pero creo que los Cowboys tenían todo para ganar el partido. No sé si se confiaron, no sé si volvieron a mostrar la inconsistencia de toda la temporada, no sé si los árbitros los perjudicaron, no sé si el coacheo fue malo, o todo junto, ¿no? O sea, todo junto puede ser el factor. ¿Cómo es posible que no puedas correr como lo hiciste cuando eras un equipo dominante? Y eso lo dejaron de hacer la segunda mitad de la temporada y es donde vinieron las derrotas. No puede ser que Ezekiel Elliott, un corredor que es élite, quizá el mejor de la NFL todavía, no le des el balón con ventaja, no le des espacios, lo tengas que meter a fuerza entre los tackles siempre. Yo sé que tiene mucho poder, pero Emmitt Smith a veces iba por fuera y uh-huh. Es del estilo de Emmitt Smith. Y a Pollard lo limitas nada más a ir por fuera. Entonces, puedes hacer algunas variaciones para que tengas en jaque a la defensiva y no sepan qué hacer. Pero bueno, es todos esos detalles. Y a lo que voy es que Dallas deja ir otra oportunidad. Y tú nos tenías por ahí unos datos, Beto, de los playoffs desde que ganaron el Super Bowl. Los Cowboys, fue enero del 96 o febrero, enero todavía se jugó el Super Bowl. Cuando le ganan a Pittsburgh el Super Bowl 30... ¿Qué ha pasado en los playoffs con ellos?
Pues de ahí, ahorita vean, le ganan en el 96 un juego de comodines 40-15, humillan, aplastan y despedazan a Minnesota. Después, en el 97, Carolina los elimina en zona divisional 26-17. Arizona le pega en Dallas, aquí curiosamente, 27. Creo que en el 99, creo que ese partido, Emmitt Smith está jugando ya con Arizona, porque después, recuerden que deja... Creo que ya está jugando.
No, porque Emmitt Smith vino en el 2001 todavía a México, en el American Bowl, con Dallas.
Ah, ok, bueno. Sí, ok, está bien, entonces me disculpo, pero Arizona le gana a Dallas 27, después Dallas pierde en Minnesota, en ronda de comodín, 10-27 ante Minnesota, vuelve a caer Dallas ante Carolina, 29-10 en el 2004 ante el equipo de las Panteras en Carolina, termina perdiendo en el 2007 contra Seattle con aquella gran jugada de aplausos para el señor Antonio Ramiro Romo, que bueno, o sea, gracias a él se acaba. 2008 caemos ante Gigantes en Dallas, y curiosamente, Gil, ahí hay una anécdota, es el primer partido creo que de esa temporada, creo que ya estaban jugando en el AT&T Stadium, el primer partido de esa es contra Gigantes, lo saca y les ponen en el vestidor, nosotros les dimos su primera derrota, y ahí se quedó, y lo tienen marcado ahí, creo que en el vestidor de los vaqueros, como para acordarse, ¿no?, de aquella, y que cuando estrenan el MetLife Stadium, va a Dallas y le pega también, le dijimos, la primera derrota de ustedes es contra nosotros, ¿no? Entonces, bueno, caen en el 2008 contra Gigantes 21-17, le ganan a Filadelfia 34-14 en el 2010, Después le ganan a, caen contra Minnesota 34-3 en la divisional del mismo año. Y después le ganan, viene la polémica en el 2015 cuando Detroit es atracado totalmente por el arbitraje. Dallas gana 24-20 y después Dallas cae 26-21 ante Green Bay, en Green Bay, cuando le quitan esa gran jugada a Des Bryant. Después se viene, Green Bay va y le pega a Dallas en Dallas 34-31 en el 2017, cuando era el debut de Dak Prescott y Ezekiel Elliott en un buen partido, cuando Aaron Rodgers tiene más de un minuto y medio y aparece Sorlane precisamente y le termina dando Legraton una gran, un gol de campo. Después Dallas le pega en el comodín en de local a Seattle 24-22 y termina después cayendo ante los Rams en la divisional de ese mismo año 30-22 y ahora cae ante San Francisco 23-17. Es decir, desde el 95, 11 apariciones en playoffs, cuatro triunfos en casa, cuatro derrotas de manera de local también, o sea, no se le ve por dónde,
Sí, por acá tengo el gráfico que estábamos viendo, déjame nomás lo subo para que esté la gente también viéndolo directamente y sea más fácil también que lo podamos comentar, ¿no? Porque que se le quede a los que nos están viendo más seguro, ¿no? Esto obviamente es los últimos, que estamos hablando, 15 partidos de playoff. Son marca de 4 ganados, 11 perdidos. 11 perdidos.
¿No? Sí, claro. Sí, totalmente.
De esos 4, Beto, ¿cuántos quarterbacks han ganado? Solamente 3 quarterbacks y uno tiene 2 victorias, si no me recuerdo. Tú dime si estoy en lo correcto.
Sí, que debe ser el señor Bueno, Eymann creo que ganó uno, Antonio Ramiro Romo gana uno, que es el de Detroit, que después viene el atraco.
Yo creo que Romo era el de 2, ¿no?
Déjame checar el dato cuando está...
Mira, ahí está el gráfico ya en pantalla.
Ajá, debe ser el... Sí, Romo es el de 2 porque en el 2010 ya estaba... Romo es el de Filadelfia y después viene el de Detroit.
Ajá, entonces sí. Solamente 4 ganados de los últimos 15 en playoffs. Uh-huh. Y en casa han perdido contra Arizona, han perdido contra Gigantes, ¿y cuál otro dijiste? Contra Green Bay y ahora contra San Francisco.
Así es.
4 de sus 11 derrotas han sido en casa. Híjole. Y entonces las victorias supongo que todas han sido en casa además, ¿no? Sí, contra Seattle en casa, contra Detroit en casa. ¿Cuál otra? Contra
Minnesota en casa y obviamente sí, de casa. ¿Y nada más? Sí.
Falta una derrota, una victoria, ¿no? Son 4.
No, una es contra Minnesota.
Ah, Filadelfia,
reloj. La Filadelfia es en casa, son 2. Dallas contra Detroit son 3. Y después viene la cuarta ante Seattle.
Sí, ahí está. O sea, no es Prescott, no es McCarthy. Pasó por Jason Garrett y Tony Romo, pasó por Wade Phillips y Tony Romo, pasó por todavía Barry Switzer y Troy Aikman. ¿Qué está pasando en Dallas? La respuesta simple, y que creo que puede ser la más, como dicen en la película de contacto, de una película viejita, la navaja de Ockham, es precisamente, la respuesta simple es la más acertada, ¿no? La respuesta simple es que, hablando de vender humo, Beto, el que vende mucho humo es Jerry Jones. Jerry Jones sobrevende a su equipo. Cree que su equipo en este año es Green Bay o Tampa. El año pasado creía que eran los... Hace 2 años creía que eran los Pats. Así se vende Jerry Jones, ¿no? Y así vende a su equipo. Esa es la respuesta más simple. Y a partir de ahí creo que se deriva todo, ¿no? La realidad es que los Cowboys pasan esos problemas. ¿Por qué? Porque... todos los equipos, su meta es ganar el Super Bowl, o sea, obviamente, pero hay realidades. Por ejemplo, y lo voy a poner con Miami, si Miami hubiera calificado a playoffs, hubiera sido una temporada positiva. Para un equipo como, vamos a poner Minnesota, no pasar a playoffs este año, fue un fracaso. ¿Por qué? Por lo que se esperaba, por el roster, por la experiencia y lo que se veía venir. Para Dallas, el no ir siquiera a la final de conferencia, es un fracaso. Si hubieran perdido contra Tampa la próxima semana, dices, bueno, era el campeón y a lo mejor le peleabas como en la semana 1 y dices, bueno, se esperaba. pero no se esperaba perder en casa en playoff contra San Francisco, un equipo que tuvo que irse hasta la última semana para obtener su boleto. Digo, eso creo que, por eso se siente más feo en el caso de los Cowboys, ¿no? De que lo sufren más, ¿por qué? Porque el equipo, la expectativa era verlos en Inglewood, California, y en el SoFi Stadium el 13 de febrero. Cuando en realidad hay que hacer un proceso. El equipo no está mal, y yo se los estuve diciendo, Beto, y no me dejarás mentir. Si no llegan al Super Bowl este año, tampoco significa que sea el fin del mundo para ellos. El equipo se está trabajando bien. Tienen 23 agentes libres, sí, y lo que tú digas y mandes, pero tienen una base sólida. Si no la destrozan, si no se les va Dan Quinn, si se va Kellen Moore, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada, y hasta creo que puede mejorar el equipo. Pero si se va Dan Quinn, ahí puede afectar un poco el proceso del equipo, porque este equipo estuvo con una gran temporada por la defensiva. Y eso que tienes a Ezekiel Elliott, tienes a Cooper, tienes a CeeDee Lamb. Oye, CeeDee Lamb ayer desaparecido otra vez. Uh-huh. Yo pensé que iba a ser su juego de despertar. Una recepción para 21 yardas. Una. Y le mandaron 5 pases. Cooper 6 para 64 de 10 pases. Quiere decir que de 10 fallaron 4. Apenitas el 60%. El mejor volvió a ser Schultz con 7 recepciones. Luego Cedric Wilson, 5 recepciones de 10 pases que le envían. 5 de 10. ¿Y por qué pasó eso? Ahorita les voy a poner en pantalla una razón de algunas cuestiones también de necedades en su momento del señor Jerry Jones. Y pues puede quedar como una postal hermosa. Pónganla de protector de pantalla, pónganla.
Yo la tengo.
Pero mira, Beto, ve, ¿qué es esto? Está hermoso el AT&T Stadium, pero justamente estamos viendo de frente el sol. Uh-huh. De frente, así derechito.
Sí.
Quiere decir que estamos viendo, como el partido fue en la tarde, estamos viendo hacia el oeste.
Uh-huh.
Decían los ingenieros que querían que el estadio fuera sur-norte, la alineación del campo. ¿Para qué? Porque como es techado, no le pegaba el sol por esas ventanas. Pero Jerry Jones dijo, no, queremos luz natural y queremos que entre el sol y muy bonito para que dé la impresión que estamos jugando sin techo, bla, bla, bla. Y aquí viene la otra respuesta justamente a eso. Nada más déjame la encuentro porque por acá la teníamos.
Que de hecho tiene estadio retráctil, ¿eh? O sea, tiene techo retráctil. Tiene una parte que se abre en medio. Uh-huh. y puede entrar luz natural si es que lo quisiera el señor Jerry Jones. Pero sabemos que no. Y también eso vidrio, aparte de todo lo que tú dices, Gil, todo ese espejo o vidrio es que tienen ahí, que por eso lo conocen como el Palacio de Cristal, es para sacar ventaja. Todos los equipos tienen un estadio hecho para sacar ventaja. ¿Cuál es la ventaja de Seattle? El ruidero junto con Green Bay. Si vas a estadios, Kansas City, Green Bay, Seattle, de vez en cuando en Pittsburgh, pero generalmente esos tres que te acabo de decir, Gil, es imposible que escuches, que tú, los 18 partidos ahora, 9 pensando que hayan sido de local, o dejando 8 y 8 más tu semana de bye, 8 y 8 que tuviste de local, viste al equipo, al quarterback del visitante tapándose los oídos porque era incapaz de escuchar por el griterio. Esa es la ventaja de esos estadios. ¿Cuál es la ventaja de Dallas? De que el sol le pega al rival para que no pueda concretar sus pases. Ojo, pero Gil, no es la primera vez. Tú y yo como periodistas lo sabemos. La gente que ha jugado mínimo fútbol americano, aunque sea a nivel amateur, si quieres verlo profesional aquí en México, lo sabe. Los pateadores, ¿cómo los ponen a entrenar? Les ponen ventiladores mega grandes para que hagan como si estuvieran con el viento en contra. Les avientan granizo, les ponen lluvia, hacen lluvia artificial para que lo mojen. O sea, ¿crees que no puedan ir a entrenar al AT&T Stadium a lo mejor 2 días antes y que Dak Prescott, que no es la... O sea, tú dijera, es que Prescott y Wilson es su primera vez que juegan juntos en el AT&T Stadium. Mentira, llevan mínimo 1 año o 2 años jugando juntos. Deben de conocer perfectamente cómo te da el sol. Entiendo que a veces no te puedes posicionar bien o el pase te queda corto y te termina dando, pero esa foto que estamos viendo aquí es precisamente que se quita, bueno, se agacha a Brown, porque no ve el balón y nomás ve el fierrazo y termina por quitarse, se termina por perder una gran oportunidad. Pero si tienes esa, si esa es la gran ventaja del Palacio de Cristal, pues la tienen que aprovechar, y no la ha aprovechado absolutamente nada.
Mira, mira, aquí en la, obviamente esta es la toma de televisión, y todos cuando vimos ese pase, ¿qué le pasó a, era Cedric Wilson, creo, ¿no?
Cedric Wilson, sí.
¿Qué le pasó a Cedric Wilson? ¿Qué hizo? ¿Por qué se quitó? Es que no se dio cuenta que venía el balón hasta el final, y yo no sé si se agachó o para quitarse porque pensó que venía un golpe, un impacto. O sea, en realidad se quedó ciego cuando volteó a tratar de atrapar el balón, porque tenía el reflejo del sol exactamente donde venía el ángulo del pase. Afortunadamente para Dallas, creo que también por ahí le afectó un poquito la cuestión a una intercepción, una potencial intercepción de San Francisco en la zona de anotación. Uh-huh. El back defensivo, no me acuerdo si era Tuart, no me acuerdo, era el uno de los, de, Ward, perdón, era el uno de los Niners, le hace así y como que se ciega también y se le va el balón, le pasó muy cerca de las manos, ¿no? En un pase largo a la zona de anotación. Entonces dices, bueno, por lo menos quedó 1-1 en ese aspecto. Pero esta jugada era de primero y 10 en tercera, una cosa así, ¿no? Y luego viene una patada del señor Enojo y le pega a la pantalla. Tantos, creo que costó 1.200 millones de dólares ese estadio para que no te favorezca, y en un partido de playoff, por lo menos ponle unas persianas, ¿no? A la ventana aquella, y si quieres hasta hazle como de esas persianas que se mueven así, de las viejitas, cuando esté tu equipo ofensivo de ese lado, ¿no? Ya, digo, obviamente la NFL se quejaría, ¿no? Pero la realidad es que fueron cuestiones de que queremos sacar esta ventaja y le costó. Le costó un pase completo, le costó a lo mejor un primero y 10, pero esto es efecto dominó. Haces algo y después hay consecuencias, ¿no? Entonces, al final de cuentas, son detalles que en el fútbol americano, por eso pierdes o ganas un partido, por esos detalles. Ay, pero es que era primero y 10 en su yarda 5 y no afectó nada. ¿Cómo lo puedes saber lo que hubiera cambiado si haces el primero y 10 en esa jugada? ¿O cómo sabes si la patada hubiera entrado o si el defensivo no se hubiera patinado? Cambia mucho un partido, ¿no? Obviamente ves el resultado, pero no evalúas lo que pudo haber ocurrido. Y hay algo que se llama tendencias y probabilidades, y el fútbol americano es de los deportes más matemáticos que existen. Tienes que ir con tus tendencias, tienes que ir con tus probabilidades y también tener opciones de que no ocurra. Y la cuestión es que tienes que empezar a medir todas esas cuestiones como coach, como dueño, ver tus ventajas, ver tus puntos. Es como una empresa, al final de cuentas, es una empresa. ¿Cómo le llaman? Tus oportunidades y además tus fortalezas y tus debilidades, ¿no? Uh-huh. Le afectó esto, en parte.
Pero también le ha afectado a otro. O sea, también déjame decirte que algo que también se ha visto mucho mermado y también tiene que ver casi de la etapa final de Tony Romo y lo que lleva Dak Prescott, es que cuando da las primeras series ofensivas, las primeras dos, tres series ofensivas, no conecta puntos, termina por perder los partidos. O cuando termina conectando tres puntos, muy pocos son resultados favorables. Dallas, o sea, realmente sí está en un mal. No, lo dijo bien Víctor claramente, ¿qué partido nos iba a dar? Estaba sorpresivo. Que, como yo lo dije claramente también, lo peor que le pudo haber pasado a Dallas era enfrentarse a San Francisco, porque a pesar de que se enfrentó la temporada pasada con él y le ganan con un gran regreso de CeeDee Lamb, ya no iba a ser exactamente lo mismo. San Francisco aprendió y dijo, ¿qué hay que hacer? Pegarle a Prescott. Si tú le pegas a Prescott, le ejerces presión, pero también Prescott se presiona mucho, es el peor quarterback en últimos cuartos en venir atrás. Y repito, o sea, lo de mandar esa jugada faltando 14 segundos y corra, y aunque fuera culpa del arbitraje, aunque fuera culpa del arbitraje, no puedes decir que tu temporada se va a la basura por esa jugada, ¿no? Porque te dan 2 segundos, sacas la pelota, lanzas un pase incompleto, se acabó el partido, ya. O sea, ¿qué hubiera cambiado de nuevo eso? Realmente no. Creo que sí se necesita hacer ya una limpia. ¿Y sabes qué ha provocado todo esto? Desde ese 1995, la rechifla de la gente, saliendo del estadio a los árbitros y a los vaqueros, les aventaron botellas de plástico, Gil. Les aventaron botella, que de Marcus Lawrence la desvía con un casco. Está harta la gente ya realmente está harta de que, de aparte de que del humo que vende Gildardo Figueroa, Daniel Velasco, Rafa Rangel y Jerry Jones ya están hartos de decir, a ver, queremos hacer algo. En los últimos 20 años han tenido dos equipos competitivos. Uno lo tuvo Tony Romo, ya lo tuvo Dak Prescott. Y en los dos se han quedado realmente, se han visto muy mal los vaqueros.
Ya mencionaste algo importante y hay que señalarlo. La última jugada. Dallas, a pesar de su mal partido, que vamos a olvidarnos de que Jimmy Garoppolo se vistió de cowboy y les ayudó hasta más no poder, Divo Samuel no, pero aún así Divo Samuel se quedó así del primero y 10, ¿no? Así, alguna cosita uh-huh. de... Y afortunadamente la repetición fue correcta, ¿no? O sea, porque desde que cayó se vio que hacía down antes y después se estira y hace el primero y 10. Los árbitros colocaron mal en el campo de juego por la velocidad y eso es justificable, pero luego lo echan a donde debe ser de la repetición y se queda corto el primero y 10 y le da una última oportunidad con 30 segundos, una cosa así a Dak Prescott.
45 segundos.
¿Cuánto?
45 segundos.
Y sin tiempos fuera. Y los mueve hasta por ahí de la 40-45 de los Niners. Déjame ver precisamente. En la yarda 41. Yarda 41 de los Niners. Obviamente ahí hubiera sido un intento, perdón, hubiera sido un pase de aproximadamente unas 50 yardas a la zona de anotación. Vamos a ponerle un poquito más. Lo llega a Dak Prescott, un Hail Mary, lo llega, no hay problema. No es Tua Tagovailoa, es Dak Prescott, es un tipo fuerte, grande, lo puede meter el pase. Tienes a Schultz, tienes a Cooper, tienes a Wilson, tienes a quien tú, a Jarwin, lo metes, metes a los receptores más altos que tengas a un Hail Mary, vámonos, órale. Ahora, tienes ahí una oportunidad de acercarte todavía un poquito más. ¿Qué hace Kellen Moore? Olvidémonos ahorita del árbitro. Vamos a pensar como la banca o el staff de coaching de los Cowboys. Te quedaban 14 segundos. 14 segundos, tienes tres pases a la zona de anotación. Uh-huh. Más corto, sí. Por lo menos tienes dos. Por lo menos tienes dos. Buscas a lo mejor un pase de 10 yardas y que se salga el receptor. Eso te quita 3, 4 segundos. El pase patrón que se le conocía antes. El escuadra afuera, ¡fum! Si no lo tienes, lo echas para afuera. Se para el reloj de cualquier forma. Te quedan 10 segundos. En 6 segundos, 7, tienes un Hail Mary a la zona de anotación. Te quedan 3 en caso de incompleto. Y el último lo haces con el reloj en ceros. Esa era la jugada. No correr. ¿Por qué? Porque de todas maneras, estoy hablando de 3 jugadas. Ya olvídate del resultado de las jugadas. Estoy hablando de 3 potenciales jugadas. Corres y nada más te iba a quedar una jugada si hubiera azotado el balón a tiempo Dak Prescott, si no hubiera pasado toda la controversia. Eran 2 jugadas y sin posibilidad de anotar. Entonces dices, a ver, si no vas a tener una posibilidad de anotar, busca acercarte un poquito más, pero no al centro. ¿Por qué crees que corrió 17 yardas? Porque toda la defensiva de San Francisco estaba cubriendo el pase al flat, toda la lateral y la bomba, un Hail Mary. Entonces, se abre el centro, un hueco tremendo, y ahí corre Dak Prescott. Y obviamente, mientras más corres, más segundos gastas. Lo que debe haber hecho Prescott, y él lo dijo, me debe haber deslizado después de 10 yardas. Y es cierto, te deslizas después de 10 yardas, se forman rápido, azotas el balón, y le hubieran quedado unos 4 o 5 segundos. Quizás hasta más, ¿no? Pero como vio el hueco, siguió corriendo, se engolosinó. Si vas a hacer eso, no te deslices, busca el touchdown, déjate ir ya, total. El partido muy probablemente se iba a acabar, pero bueno, son decisiones que se equivoca McCarthy y Kellen Moore. Aquí está el responsable, este señor Kellen Moore. Yo hoy ya lo hubiera corrido del equipo y si fuera cualquier dueño que lo voy a entrevistar para ser el head coach de otro equipo, por supuesto que le digo, ¿sabes qué? Mira, gracias, te hablamos después, no ni vengas a la entrevista, ¿no? O sea, tienes que madurar, muchachito, tienes que aprender a hacer las cosas. ¿Cómo mandas un quarterback draw con 14 segundos sin tiempos fuera? No le estás dando la oportunidad suficiente a tu equipo. Imagínate cuando llegue a ser head coach, ¿cómo va a administrar el reloj? Va a ser imposible. Y McCarthy, si lo mandó Kellen Moore la jugada, o McCarthy le dijo, a ver, escoge una jugada, la manda este cuate y McCarthy la autoriza, McCarthy es igual de responsable. Por eso salió cabizbajo a la conferencia de prensa, aquí está. Y tenía cara de sorprendido. ¿Qué cree que va a ganar su equipo solo sin que él haga nada? Así no ganan los Pats, así no gana Andy Reid, así no gana Harbaugh ni Peyton. Él tiene que dedicarse. Ahora, cuando lo contratan los Cowboys, quien no sabía lo que era McCarthy, pues es que no ha visto fútbol. Le hace falta ver más fútbol, diría Stallone, ¿no?
Exactamente.
Porque eso le pasaba en Green Bay. Mal manejo de reloj. Lo que pasa es que ya tenía quien le salvara pues el gordo trasero que tiene.
Pero también se ha dicho muchas veces nuestros queridos amigos de Fox Sports, que les mandamos un saludo, y lo ha hecho al que lo terminan insultando, diciéndole que está tonto, el buen José Pablo Coelho.
José Pablo
lo
dijo, Coelho.
Coelho, exacto. Él lo dijo. ¿Qué fue lo que hizo que Jerry Jones se decretara por McCarthy? Las estadísticas, tú lo acabas de decir, es de probabilidad. Él dijo, con estos tipos de jugadores hay probabilidad que en tantos años podamos ganar un título, y en tantos años tengamos temporadas ganadas, o sea, eso fue lo que enamoró a Jerry Jones. Está bien, hoy por hoy, yo creo que no puedes correr a McCarthy por eso. Ha tenido dos temporadas, una malísima, llena de lesiones, que esas yo se la quitaría y se la borraría, diría que no. Esta podría ser su primera temporada y te deja con récord ganado, pero te deja con un sabor de boca no bueno, porque no supo administrar sus tiempos fuera, no supo decir no a ciertas jugadas, como que delegó mucho a Kellen Moore y sorprendía por los 30 puntos que metía. ¿Te acuerdas que lo dije aquí? Qué bueno, bravo, lo aplaudí, dije que le meta 50 puntos a Washington, que le meta 50 puntos a Filadelfia. No lo tienes que hacer con los peores, hazlo con los mejores. Ahí está la prueba, Bills lo perdió contra Patriotas y todo el mundo decía, no, va a volver a perder. Fue a Foxborough y lo apaleó. Y ahora lo volvió a apalear, le dijo, te puedo meter más de 20 puntos. Dale, no puedo hacer eso. Si no es Washington o un equipo menor, termina por dar por muy poco. Y cuando tiene toda la carga emocional de decir, tengo que ganar el partido, se termina por cometer errores, ya sea Sorlane, sea Dak Prescott, sea 15, termina por cometer errores. Ahí está el claro ejemplo de del Día de Acción de Gracias. Y hablando de eso, Gil, no puede ser que el Día de Acción de Gracias cometiste 14 castigos y te costaron el partido, vuelvas a repetir el récord de franquicia, que lo tiene increíblemente los vaqueros, récord de todas las franquicias, el número uno en mayor cantidad de castigos que se dispara al pie son los vaqueros, con 14 que terminaron dándole primeros y dieces.
Fueron 89 yardas en castigos, no fueron tantas yardas, pero sí fueron demasiados castigos, y además eran castigos de 5 yardas, la mayoría, pero era uso ilegal de las manos defensivo, o manos a la cara, que eso te da el primero y 10. Y en las series finales ocurrieron 2 o 3 de esos que permitieron que San Francisco consumiera más el reloj. Eso es indisciplina, ahí sí va directo a Dan Quinn, ¿eh? Dan Quinn no está exento de responsabilidades. Dan Quinn también se equivoca en poner disciplina. Y todo su staff defensivo. Porque corrigieron lo de del 30, Anthony Brown, ¿no?
Anthony Brown.
Anthony Brown lo corrigieron y ya no ha hecho tantas interferencias o le han marcado muy pocas desde aquel juego de Thanksgiving. Pero los demás, tampoco se vale que la gente esté ahora amenazando a la familia de Neville Gallimore. En la línea de golpeo, o sea, hay que ser muy brutos, la verdad, para estar criticando a un liniero que mete manos a la cara. De repente tienes doble bloqueo contra uno y hasta por el mismo impulso levantas la mano y se la pones en el cuello. O sea, hay jugadores mala leche, sí, pero no lo vas a estar haciendo para lastimar o para ganar algo en el juego, porque, y más en la NFL, que los árbitros se supone que son buenos, te van a marcar eso de 10, 9, a lo mejor te escapas una, ¿no? Entonces, no es tampoco que lo hagan porque son muy brutos, porque quieren hacerlo de mala leche, no. O sea, son situaciones de juego. O a veces tú empujas al rival del jersey, del shoulder, se te patina y te vas a la cara o a la barra. No lo agarras, pero con eso ya es suficiente para un castigo. Pasa, y pasa cada jugada, no todas las marcan. Es como el holding, casi todas las jugadas hay un holding. Uh-huh. Y pues también le marcaron bastantes a los Niners, fueron 9. Entonces, no fue un juego limpio en ese sentido. De repente un castigo para un lado, otro para otro, un offside. Ya tenían el juego los Niners y se colocó mal Trent Williams. Y ese es error de Garoppolo cuando hace un quarterback sneak. Hasta que no ves tu equipo todo puesto bien, no sacas la jugada. Y el tipo nada más pasó Trent Williams, se acomoda y vámonos, y se avienta, ni siquiera se fijó. ¿no? Porque estaba Trent Williams apenas poniéndose en posición de 3 puntos. Van para atrás y a despejar, y eso le da la oportunidad al equipo de Dallas, ¿no? ¿Qué pasó con Dallas con el umpire? El umpire es el responsable de colocar el balón en cada jugada. ¿Qué fue lo que ocurrió no nada más en la última serie, sino también fue en otra de las jugadas importantes del partido? Y ahorita les digo cómo se llama este hombre, porque tiene nombre y apellido este tipo, que sí se equivocó, mas no en lo que cree la gente, ¿no? O sea, no en lo que la afición o el despecho del momento se pudiera considerar. Ahorita les digo aquí también el nombre. El umpire fue Ramón George, o Raymond George, ¿no? El umpire está junto al referee, atrás del quarterback y atrás de la línea ofensiva. Aquí vamos a ver la última, antes de la última jugada. Cuando los Cowboys se la juegan en cuarta, que Anger manda un pase y hacen un 1-10, que sorprenden a los Niners, ¿qué pasa ahí? Los Cowboys querían dar otro madruguete y se vuelven a formar con el equipo de patada de despeje, se vuelven a formar para sacar otra jugada, y de repente los árbitros paran la jugada por no sé qué razón, la verdad ahí sí no sé, desconozco la razón, y se para el umpire en el balón. Entonces de repente McCarthy dice, a ver, entra la ofensiva, y ya quedaban como 15 segundos, en lo que se da ese cambio, entra la ofensiva, sigue corriendo el reloj de la jugada, tuc, tuc, tuc. Ya están todos formados. McCarthy, ¿por qué hizo eso? Para no darle chance a los 49ers de meter a su defensa y utilizar a los que devuelven patada de despeje. Kyle Shanahan, yo si hubiera sido Kyle Shanahan, pido un tiempo fuera para acomodarme bien. Pero no necesito pedirlo porque los árbitros intervinieron. Ahí sí, creo que eso fue más grave que la otra jugada. Ahorita digo por qué. Se para el árbitro en el balón y sigue corriendo el reloj de juego. Y ya estaban todos formados. De la jugada, perdón. Ahí tenía que haber parado el reloj de la jugada, porque no estaba dando, hay un lapso de 5 segundos me parece, pero ya llevaba como 15 segundos parado en el reloj el señor umpire. Cuando se quita, quedaba 1 segundo, y en lo que se acabaron de colocar, viene un retraso de juego contra Dallas. A final de cuentas no afectó tanto porque terminaron metiendo un gol de campo los Cowboys y se pararon más adelante por otra razón. Pero ese castigo no debió haber sido contra Dallas por razones, eso fue por razones del árbitro. Con ese antecedente, Prescott mueve el balón hasta la 41, corre 17 yardas y se mete a la 24 de los 49ers. Quedaban unos 3, 4 segundos, sigue corriendo el reloj, se levanta Prescott, él lo que tenía que haber dejado era el balón en el suelo o dárselo al umpire. El umpire viene corriendo, ahorita les voy a poner lo que también estuvo mal de eso, pero lo agarra Taylor Biadasz, el centro, agarra el balón y lo acomoda. Y se forman para azotar el balón. Quedaban 2 segundos o 3. Viene el árbitro, echó la raya, y el árbitro tiene que agarrar el balón y colocarlo. Y el juez de línea le tiene que decir adelante, atrás, porque pues, no puedes colocarlo donde te dé la gana, ¿no? Uh-huh. O sea, acabó la jugada, se hizo down en un lugar. Entonces llega el umpire y le arrebata el... Primero choca con Prescott, luego choca con el gordo, y le quita el balón a Biadasz y lo regresa 10 centímetros. Pero lo puso ahí nomás por ponerlo, por cumplir con su trabajo de la regla. Ni siquiera volteó a ver al juez de línea. Uh-huh. Es otro error. Entonces, debió haberlo acomodado, voltear a ver al juez de línea y que le dije al juez de línea, estás perfectamente. Ok. Hubiera llegado a ceros el reloj, pero ¿qué hubiera pasado? Que entonces, si hubiera el referee, hubiera dicho al juez que lleva el reloj, hubiera dicho, a ver, regrésalo a 2 o 3 segundos. En cambio, lo coloca y en lo que se sale... saca la jugada Prescott, pero ya el reloj estaba en ceros. Entonces hubo errores, uno tras otro, y el primer error es que si la jugada ya había avanzado, ahí está donde terminó Prescott. Si vemos, Prescott está en la yarda 22, pero se deslizó en la 24. La línea roja punteada que apenas se ve es el umpire. Ahí donde está la estrella, un poquito abajo está el referee. El juez de línea de abajo está en la yarda 30. El juez de línea de arriba ni siquiera lo vemos. El juez de línea creo que está por la 33 y no se ve ningún otro árbitro en la jugada, aparentemente. El umpire viene corriendo, echó la raya, el viejito, este señor George, Ramón George, llega y es donde choca con Prescott y hace todo. Pero si la jugada ya había avanzado, ¿por qué el referee y el umpire, y más sabiendo que iba a haber una serie acelerada, ¿por qué estaban a 30 yardas de distancia? Bueno, 25, el umpire, tenía que haber estado a 10. Uh-huh. Eso hubiera reducido por lo menos 2 segundos todavía. Y el referee también tenía que haber estado un poco más cerca. Entonces, se quedaron parados desde donde salió la jugada. Ellos no avanzaron con la jugada. Eso es un error del umpire y del referee. Y luego, por ejemplo, déjenme ver, por acá estaba otra situación. Sale el pool que es el pool de los reporteros, pool de paramedios, pero uh-huh. lo saca NFL Officiating, lo que son los, ¿cómo se dice? Pues, a final de cuentas, el arbitraje de la NFL.
La oficina de arbitraje.
Ajá, exacto. Y pues tenemos la imagen, nada más déjenme que abra bien para poderla leer a detalle. La primera pregunta que hacen son reporteros de pool que escoge la Asociación de Periodistas o de Reporteros del Fútbol Profesional. Le hace una pregunta al árbitro principal, que es Alex Kemp. ¿Nos puedes llevar a la mecánica de la situación en esa última jugada del partido? ¿Y qué se supone que tenía que haber ocurrido con el umpire al colocar el balón? Y Kemp, el árbitro, el referee, dice, el umpire colocó apropiadamente el balón, defendiendo a su umpire, ¿no? La segunda pregunta, ¿el umpire estaba a una distancia razonable de donde estaba la jugada? Sí, absolutamente, contesta Kemp. ¿Escuchaste algo o te llamaron de Nueva York o de algo de la repetición instantánea ahí mismo en el estadio antes de terminar el juego? No, lo debatimos en el campo de juego, o sea, con sus árbitros que están en el campo. O sea, ni de la repetición instantánea ni los oficiales de Nueva York le dijeron repite o dale segundos o algo, nada, no hubo ningún movimiento en ese sentido, que ahí es donde tenía que haber entrado Nueva York. No podía retar eso los Cowboys, porque ya estaba dentro de los 2 minutos, no hay challenges ahí, ¿no? Luego la pregunta, cuando el umpire choca con el quarterback y el centro, ¿hay algo que lo pueda cambiar? ¿Donde hay una colisión entre un jugador y el umpire? No, dice Kemp. El umpire simplemente estaba colocando apropiadamente el balón. Él chocó con los jugadores y estaba colocando el balón porque sí lo movió al lugar adecuado. Ahí está defendiendo la regla, Kemp, ¿no? Pero no está contestando lo que le están preguntando, ¿no? Dice después, ¿cuál es la mecánica en la jugada para los oficiales cuando están muy atrás de la acción, cuando el reloj se está acabando? ¿Los oficiales tienen que correr con la jugada? Y contesta Kemp, estábamos atrás de la jugada, mantuvimos la distancia apropiada, así que para poder identificar cualquier castigo, cualquier situación de falta, ¿no? Si es que hubiera alguna. Una vez que la jugada termina, el umpire inmediatamente va al punto del balón y eso es lo que hizo. Sigue defendiendo su accionar, ¿no?
Sí, claro.
Déjame ver otra pregunta. ¿Hay una distancia o yardaje que los oficiales tienen que estar dentro de la jugada mientras la jugada se va desarrollando? Y dicen, no, cada jugada es diferente. Pues sí, pero hay que aplicar el criterio ahí entonces, ¿no? Y dice la pregunta, entonces para aclarar, esta no fue, no hubo repetición, una asistencia de la repetición y de Nueva York en la jugada. Eso es correcto. Todo se manejó con los oficiales en el campo. Y a la siguiente pregunta dice, ¿eso pudiera ser que se viera, perdón, a ver, dice, eso pudiera ser algo que pudiéramos analizar antes de que marcaras el final del juego? O una vez que ya marcaste el final del juego, es el final del juego. Y dice que sí, ya es el final del juego. Una vez que lo confirmamos con los oficiales en el campo. La última pregunta dice, ¿Nueva York pudiera involucrarse en esta situación si es que hubiera cualquier asunto para la ganancia de la línea, verdad? Dice, sí, eso pudiera desembocar en una repetición instantánea. Sí, exactamente. Y ese no fue el caso aquí, por supuesto. O sea, sí había forma de que la repetición instantánea de Nueva York hiciera algo, ¿no? Y lo dice el mismo Kemp. Kemp va a defender su accionar, pero no puede estar a 30 yardas de la acción, ¿no? Entonces, pues ahí creo que se equivocaron los árbitros en algunas cosas. A final de cuentas, no en retrasar la jugada, sino en la posición.
¿No? De acuerdo. Pero también no vas a, te digo, repito, Gil, no vas a echar la culpa, y lo he visto, que muchos aficionados en todos los grupos de fans, en el de Dallas Football Club, Dallas Football, Dallas Cowboys, Tlaxcala, Fans Club México, muchos han dicho que los atracan con esa jugada y con la anterior que tú decías, no, o sea, realmente se comete un error, porque el error de Kellen Moore es como el que yo uso para mofarme ahorita, que es igualito al del head coach de los Jets, cuarta y 88 y mando quarterback sneak y avanzo ni siquiera un cuarto de yarda. O sea, increíble. O sea, y también de parte de también de que me preguntaban por qué odiaba Rafa, y me acuerdo mucho de Rafa Rangel que me dijo por qué le pegaba ya a Prescott. Era precisamente por eso, porque le digo, no tiene la capacidad de poder llegar y decir, a ver, si tengo 14 segundos, lanzo un pase afuera, pierdo un down, sí, pero me quedan 2 segundos menos, entonces me quedan 12, puedo lanzar 3 jugadas, me permite 3 Hail Mary, me permite 2 pases a la banda, puedes cambiar la jugada, los agarras en la mensa, no, algo, ¿no? Un pase engaño, te la juegas y vas por 3 puntos, si quieres, patada corta y la recuperas, no sé, haces algo, ¿no? Una jugada de engaño, etcétera, o sea, algo, pero Prescott también se nubló y dijo, sí, a correr. A lo mejor se desesperó y que no encontrara el espacio y dijo, voy a buscar la mejor manera. Se barrió porque a lo mejor tenía ya miedo de que se pudiera volver a lastimar Gil, pero no lo sabemos. Pero realmente ese tipo de cuestiones terminan por mermar y hacer el enojo de los fans. Creo que no es culpa del arbitraje. Qué bueno que no hubo sanción hacia Prescott, hacia el centro, porque me recuerda a esta jugada de que creo que viene el jugador de Pittsburgh y el árbitro se le mete, lo choca y le dice, y pañuelo, ¿no? O sea, imagínate, yo hubiera sido el colmo.
No, pero aquí el que chocó fue el umpire con él, ¿no?
En las dos acciones, también en la de Pittsburgh, el umpire choca porque el umpire se hace para atrás, curiosamente.
Eso fue buscar el contacto, como sí, de soccer.
O sea, llegas y lo ves y dices, sorpresivo.
Ahí te hablan, Beto, ya llegó. El que andaba ausente, Rodolfo Vázquez. Chacho, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, bien, recién desempacado del vuelo.
¿Qué tal estuvo el partido allá en el estadio, el ambiente y todo?
Pues muy intenso, sí se dejó venir mucha gente de los Cowboys, pero había mucho rojo en el estadio. Y pues, digo, que sí, el juego estuvo cerrado, ya que los Niners lo hicieron cerrado. Pero, pues bueno, realmente muy contento, ¿no? Con lo que vimos ayer.
Me dice producción. No. Perdón, Gil, me dice producción que no, que por respeto al señor Chacho Vázquez no van a pasar la foto, pero que hay una foto en la que se ve al señor Chacho Vázquez aventando una botella, al final del partido. Sí, la foto la tiene la producción y que dice que por respeto no la van a poner, ¿eh?
No solo eso, cuando se abren las puertas del estadio, el que entra rompiendo todo es Chacho.
Sí.
Entró en estampida ahí, dijo, yo quiero de verdad.
Sí, es que hay una zona ahí yo la verdad no sabía, estaba yo afuera bobeando y a la hora que entré, pues ya habían pasado todos ellos, pero hay una zona que la gente está parada, ¿no? Entonces, uh-huh. Obviamente los que están hasta adelante pueden ver el juego, entonces están ahí parados 5 horas, ¿no?
Qué barbaridad. Pero es que esa escena fue dramática, ¿eh? Abren la puerta y como si fuera el Black Friday,
exacto. Sí.
O aquí ¿cómo le dicen? El de noviembre,
El buen fin.
El buen fin. Pues fue el buen fin para los 49ers, pero fue el mal fin para los Cowboys, Chacho. ¿Tus impresiones de este partido?
Pues mira, realmente San Francisco dominó la primera mitad, pero no en puntos. Y ahí es donde le dio una oportunidad a los Cowboys de remontar. Dallas tuvo por ahí buenas jugadas. La intercepción en el último cuarto de Garoppolo puso el juego muy cerrado, cuando no debió haber estado cerrado, porque sí, realmente los 49ers dominaron en la línea, se veían mucho mejor. A pesar de que ya no estaba Bosa y por ahí al principio del cuarto se lastima a Fred Warner. Entonces, la defensiva, a pesar de esas dos pérdidas, seguían jugando bien, ¿no? Viene el error de Garoppolo y se meten en un problema los 49ers. En la última ofensiva de los 49ers, pues se quedan a nada. Viene un castigo de Trent Williams y deciden patear a despeje y empieza a avanzar Dallas muy bien, jugadas muy bien armadas. Por eso me sorprendió tanto la última jugada, ¿no? Venían con. Parecía que estaban jugando muy bien, o sea. Todos los pases fueron a la banda y se salían y paraban el reloj, ¿no? Y viene esa carrera con 14 segundos. Creo que es mala decisión ahí de Dak Prescott. Desde luego, la regla marca que el balón se tiene que entregar al árbitro, no al centro, que el centro se pone y el árbitro lo que hace es empujar a los dos y poner el balón un poco más atrás, que esa era la visión que tenía con los otros árbitros, ¿no? Entonces, ahí creo que no es un problema del arbitraje, fue un problema de la jugada que Prescott decidió mandar, ¿no? A mí me parece que sí fue un error mental en donde no se concentraron, tenían 14 segundos y dicen que para correr esa jugada y poder parar el tiempo con 1 o 2 segundos necesitaban 16, ¿no? Entonces, pues ahí se decide el juego, ¿no? Finalmente Dallas Creo que jugó mal en general, alcanzó a remontar, pero digo, si lo vemos fríamente, creo que los dos equipos jugaron muy mal y ganó el que menos mal jugó.
Sí, de acuerdo, creo que yo digo, los Niners ganaron a pesar del señor Jimmy G, porque esa intercepción, digo, a lo mejor el dedo le sigue afectando, no lo sé, pero oye, ese pase hasta yo lo hago, chacho.
Sí, es complicado, porque incluso no solo fue ese pase, sino hubo uno donde Ayuk se había cortado una trayectoria banderola y lo voló. Uh-huh. O sea, era el pase más fácil como para que pudiera seguir corriendo y no alcanzó a tocarlo, ¿no? Entonces creo que, pues sí hay algo, que, o sea, creo que ese es el lado malo de Garoppolo, pero al final del día, pues el equipo gana con él, ¿no? Y creo que el equipo está atrás de él y él es el líder del equipo, ¿no? O sea, creo que, pues nosotros que vemos, lo vemos muy de afuera y es un asunto de que no lo entendemos. Pero en general yo creo que Garoppolo es, no hay más que dos quarterbacks del nivel de Aaron Rodgers y de Tom Brady, ¿no? Y abajo vienen muchos, y creo que Garoppolo es uno de esos quarterbacks que en algún momento te puede dar un muy buen partido, ¿no? De repente, pues pasa lo de ayer, que vuela muchos pases. Yo creo que sí le estaba afectando el dedo todavía. Tiene una lesión en el hombro, entonces que apenas acaban de anunciar hace rato. Entonces, bueno, pues creo que es un quarterback que maneja bien el sistema de Shanahan, ¿no? A lo mejor no es el más móvil, el más pues ágil, ¿no? En la manera, pero a la hora que se planta y tira un pase, lo hace bien, ¿no? El pase ese que le interceptaron, pues era un pase en que salió rolando porque venía la presión, y pues obviamente no es lo mismo tirar plantado que tirar corriendo, ¿no? Entonces, creo que por ahí...
Ese pase termina volándolo, pero hubo varios que voló y tuvo suerte de que no le interceptaran otros.
Ah, no, desde luego. O sea, la verdad es que por algo los profundos de los Cowboys juegan de profundos y no de receptores, porque no agarran nada, ¿no? Entonces, sí, te digo, tuvieron muchas oportunidades los Cowboys como para, incluso hasta el final, ¿no? Parecía que ese primero y 10 que ya tenía Deebo Samuel, se la habían jugado, vino el quarterback sneak de Garoppolo y hubo ahí una...
¿Qué es ese error de Garoppolo? Lo que estaba diciendo, Chacho, porque tú como quarterback tienes que checar que todo el mundo esté formado. Y Trent Williams apenas iba haciendo el down, digamos, ¿no?
Exacto, ¿no? Y en esa jugada, digo, estuvo bien mandada porque hicieron el movimiento con lo pusieron de ala cerrada a Trent Williams y lo movieron al otro lado. Entonces, digo, era una formación que no habíamos visto, pero bueno, pues no funcionó. Entonces, bueno, pues el juego... Siempre con Dallas es complicado para los 49ers, ¿no? Creo que no fue un juego fácil. Y bueno, pues ya se imaginarán la prensa en Dallas lo que está diciendo, ¿no?
No, de todo lo que dijeron, que incluso hasta dentro de ellos habló nuevamente el señor Jerry Jones y despotrica en contra de Prescott, ¿no? Que también llega y dice, no es posible que no tengamos un quarterback que te pueda llevar hacia el otro extremo. Y se siente enfermo, dijo, me siento enfermo, ¿no? No sé qué vaya a pasar, coincido contigo. Los números, como tú bien dices, Chacho, los números son otra cosa, ¿eh? Garoppolo falló 9 pases, Dak Prescott falló 20, Prescott completó 23 de 43, lanzó muchísimo, Garoppolo solo dijo poquito, a lo mejor así fue el plan de juego. Los dos tienen una intercepción, sí, claro. Y uno tiene un pase de anotación que es Prescott, Garoppolo no tiene pase. Creo que tiene un pase, ¿no? De anotación.
No. Fueron por carrera
Los dos fueron por carrera, gracias. O sea, un poco yardaje, 170 aproximadamente de Garoppolo, 250 de Dak Prescott. Pero te das cuenta que también a Prescott le pudieron haber interceptado en dos o tres ocasiones. Una termina volando a Cedric Wilson, en una que casi también se le va de las manos al receptor, al profundo de San Francisco, que le parece que la tiene.
Ese fue el sol del estadio que le pegó,
sí,
yo creo.
Y tiene otra. Y sí, entiendo, o sea, creo que son cosas diferentes. Para mí, Garoppolo no es un mal quarterback. Por algo ha estado pisando Super Bowl, pisó uno como banca de Tom Brady, pisó uno como titular con San Francisco, y es la diferencia, Gilde, también de lo que se hace bien en una franquicia y lo que se hace mal en otra. San Francisco también no tenía, desde el 95, no tenía mucho que llegar a un Super Bowl. Empezó a hacer cosas, mejorar, tiene un equipazo con Jim Harbaugh y... lo que le pasa con Colin Kaepernick, que termina volando, terminan perdiendo el Super Bowl ante Baltimore, y sin embargo no se cayeron, empezaron a tener temporadas de abajo, y empezaron nuevamente a resurgir, y estuvieron con Garoppolo, y estuvieron a nada de ganarle a los a los Jefes, si no es que viene Mahomes de atrás y estos
no hubiera estado Garoppolo. Regreso al mismo. Garoppolo es el problema. No puedes ir ganando 13-0 cuando deberías ir 21-0, o por lo menos
28. ¿No? Bueno, si iban 13, sí, supongo. Pues sí, 28, era 21-0 en efecto.
Por lo menos, a lo mejor no dos, tres touchdowns, pero dos touchdowns y un gol de campo. Y dices, oye, tienes que ser letal en playoffs. Y te duele el pulgar, o te duele el hombro, o la razón que sea, Garoppolo no está a ese nivel y tiene que mejorar mil veces para enfrentarse a Rodgers en el frío de Lambeau Field el próximo fin de semana. Si no, pues San Francisco no va a ir a ningún lado. O sea, y no porque Green Bay tampoco sea una... Está jugando muy bien, es el mejor equipo y todo, pero ¿se le puede ganar a los Packers? Creo que sí. Pero necesitan que Garoppolo juegue como... Por lo menos como Kaepernick, y creo que está ahorita abajo de Kaepernick. Imagínate que yo diga eso, Beto. Imagínate. A lo mejor la lesión puede ser. Y el problema de San Pancho, Chacho, ¿quién está atrás? O sea, Trey Lance es un novato, tampoco te da mucha confianza para un juego así. Si es emergencia, es una cosa, pero tienes que ir con Garoppolo y vas a jugar con él hasta lo que donde llegues, ¿no?
Uh-huh. Sí, no, pues desde luego, ¿no? Trey Lance lo hemos platicado durante todo el año, ¿no? Era un proyecto, dieron demasiado por tener a Trey Lance, pero un muchacho que jugó 19 partidos en el colegial, ¿no? Entonces, no tiene la experiencia ni siquiera a nivel colegial, entonces hay que irlo metiendo poco a poco en una división que no es la mejor en el nivel colegial. Y bueno, pues el playbook de Kyle Shanahan no es nada sencillo, ¿no? Tiene muchas formaciones, muchas variaciones. Entonces, pues necesita un año o dos para aprendérselo, ¿no? Entonces, pues mientras tanto será Garoppolo, ¿no? Y creo que a pesar de todo lo que decimos, y yo lo estaba pensando ayer antes del juego, si ganan hoy los 49ers, lo más seguro es que Garoppolo se quede en el equipo, ¿eh? O sea, a mí me parece que pues ya ha demostrado que puede llevar al equipo lejos, a pesar que no cerró como queríamos en ese Super Bowl hace un par de años. Entonces, creo que es un quarterback que domina muy bien el sistema de Kyle Shanahan, ¿no? O sea, a lo mejor tiene algunas virtudes que a lo mejor nosotros no vemos el día del juego, ¿no? Pero por eso te digo, o sea, si tú ves su récord, que entiendo que el récord es un deporte equipo, pero el quarterback es el líder, ¿no? Y el récord cuando juega a Garoppolo del equipo es impresionante, ¿no? Entonces, pues hay muchas cosas que no podemos discutir. Sí, la gente dice que es mediano, que no es un quarterback bueno, que no, pues no es, pero es lo que les digo. O sea, Brady y Rodgers solamente son ellos dos, ¿no? Y abajo, pues hay muchos, y Garoppolo también parece que está en el tercer nivel, ¿no? Entonces, creo que. Pues al equipo le sirve y a Shanahan le sirve, ¿no? O sea, tan es así que lo andaban vendiendo desde el principio de la temporada, lo andaban buscando un trade ahí con algún otro equipo y siguen el equipo y pues
los al final del día. Queremos, y me subo a la nube de los
no, trainers, bueno.
Marco, queremos a Matt Ryan.
No, no creo, ¿eh?
Oh, ya ves.
No.
Bueno, Rodgers, el año que entra.
O sea, lo que necesite, sí, bueno, Rodgers sería lo ideal.
Mira, pero... Chacho, te doy dos huevos Kinder. Dak Prescott y Dama Garoppolo.
Pues mira, ahí te va una. Le estamos platicando el asunto de Garoppolo. Pues Brady, el año pasado, cuando antes de que se fuera a Tampa, quería entrar desesperadamente a San Francisco y le dijeron que no. Para que soltaran a Garoppolo y lo mandaran a otro equipo. Y Brady, y entonces Shanahan dijo que no.
Ahí te hablan, mira. Niners, llévenme, dicen.
Bueno, fíjate, hoy estaba en la mañana, hay un cuate de ESPN, Stephen A. Smith, que es muy chistoso, siempre ataca a los Cowboys, a pesar de que él dice que es muy amigo de Jerry Jones, ¿no?
Por eso es chistoso, o es chistoso. Pero
es exactamente, entonces lo sentaron hoy con Michael Irvin, ¿no? Y entonces le pregunta, después de que se pitorreó de Michael Irvin de lo lindo, le preguntan a Michael Irvin que qué opinaba del juego, y dice, a ver, este es un juego de estrellas, y las estrellas de Dallas no surgieron como deben haber surgido, o sea, ni Zeke Elliott, ni CeeDee Lamb, ni Cooper, por ahí, que agarró una muy buena el primer touchdown y de repente como que se apagó, ¿no? Ni Dak Prescott jugaron bien, ¿no? O sea, estaban en el juego realmente porque los 49ers los pusieron al final en el juego. Uh-huh. Pero la verdad es que, y tiene razón Michael Irvin, ¿no? O sea, al final del día las estrellas tienen que lucir para un equipo, si es que, sobre todo a nivel de playoff, ¿no? O sea, ya estamos en una etapa de playoff en donde pues se separan los equipos buenos de los malos, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el asunto con Dallas, ¿no? Entonces, pues igual los periódicos, pues algunos periodistas se ve que no saben la regla. que el árbitro los empujó, que les quitó la oportunidad. Mm. Tienes que darle el balón al árbitro antes de que puedas sacar la jugada.
O dejarlo en el pito y el árbitro...
No, totalmente de acuerdo. Pero a ver, Gil, también te digo, repito, no es la primera temporada del señor Dak Prescott que dijeras, es novato y no sabe. ¿Qué es lo que ha hecho desde el año pasado? Y todo este año lo ha hecho lo ha hecho burro. Cada vez que corre, lo primero que agarra es el balón y se lo entrega al árbitro y dice, pónmelo de una vez, acabo, va a sacar jugadas en serio. O sea, y Prescott va, agarra y hace siempre esto, la avienta, su patada de caballo, besa a Dios por todos los muertos que tiene, o sea.
Yo no critico el hecho de que no le haya dado el balón, la prisa, la urgencia y la necesidad que tenía.
Tú lo acabas de decir, si tienes prisa, carajo, lo
que vamos a hacer,
agárralo y pónselo. Incluso,
el problema no fue eso de Prescott, era un quarterback draw mandado desde la banca. Ahí el baboso que es el Moore y McCarthy. ¿Cómo mandan esa jugada ahí? Por Dios, ya lo dijo Chacho. Tenías, ya te lo dije, Beto, con ese tiempo hubieras alcanzado a hacer 3 pases, quizá uno de 10 yardas al flat y luego 2 a la zona de anotación. O 3 desde donde estabas, que no creo que tuviera problema en llegar la Prescott.
Era como la yarda 40 de los 49ers, ¿no?
Sí, o sea, no, hasta yo la llego.
Una reversible, ¿no? Una reversible incluso, buscada
ahí. No, pases al touchdown, Beto. O sea, si vas a perder el partido, no lo pierdes porque se te acaba el reloj, lo pierdes porque te interceptaron en la zona de anotación o porque fueron 3 incompletos. Pero esas decisiones tontas de los Cowboys, de los coaches, yo de verdad, si fuera Stephen Ross, dueño de los Dolphins, le diría a mi gerente, cancela la entrevista con Kellen Moore, ¿eh? No lo queremos, cancélala, ¡pum!
Sí, no, y yo lo vi, digo, yo estaba en la zona de anotación donde venían los Cowboys, tenían una defensiva prevent los 49ers, entonces tenían 5 profundos en la yarda 0 exactamente, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente en otra situación sí corres un quarterback draw porque te va a dar 15 o 20 yardas.
Con 20 segundos.
Pues sí, si te quedan 14 segundos, no hay manera de que el equipo se vuelva a alinear, sobre todo porque estás mandando a los receptores lejos. En lo que ellos regresan a alinearse y en lo que el centro, el árbitro pone la bola y el centro se coloca, pues obviamente no te va a dar tiempo, ¿no? O sea, se les fue a lo loco.
Entonces, y vamos, buscas un flat para avanzar un poquito más y acercarte. Si no la tienes, lo echas para afuera y después mandas 2 Hail Marys. Se acabó.
Por eso, pero ellos llegaron a la yarda 40 haciendo un excelente juego. Estaban encajonados en la yarda 10 y la primera jugada fue un pase que le tiraron, no sé si era Lamb o a Cooper, que le dio un pase, se le avienta un pase lateral a
Pollard. El lateral patrocinado por Don Shula.
Exactamente. Sí. Así es, como la de Miami en 82.
Creo que es a Wilson, Cedric Wilson y Cedric Wilson le da...
Cedric Wilson, ok. Bueno, pero no, o sea, empezaron a avanzar muy fácil. Uh-huh. Eran, o sea, sí, iban haciendo las cosas muy bien los Cowboys y de repente se les ocurre.
Sí, le cayó.
Yo no estoy tan seguro bien de arriba. A mí, yo no estoy tan convencido. A mí sabes que Prescott vio un hueco enorme y dijo: a ver, aquí me barro y llego y azoto el balón y tiramos una a la zona de anotación.
Pero es que cuando la recibió, luego se echó para adelante.
Sí, ¿verdad? Pues sí, o sea, quién sabe. Yo creo que ya no alcancé a ver.
Dijo: vámonos. Yo creo que fue mandada y ahí, digo, obviamente. El responsable es que a lo mejor Mike McCarthy dice, ¿qué jugada mandamos Kellen? Y el otro, un quarterback draw. Y pues dice Mike McCarthy, pues va, quarterback draw. Ahí, Kellen Moore por escoger la peor jugada. Mike McCarthy por darle apoyo a eso. Y Dak Prescott por no tener valor de cambiar la jugada en la línea, ¿no?
Sí, pues sobre todo que, oye, sabes que cualquier jugada que te quedes adentro del campo, se acaba el juego.
A los 3... se les fue la mente ahí.
Sí, completamente.
Totalmente. Entonces, de acuerdo.
Hay corresponsabilidad de las 3 partes. Pero bueno, en fin, digo, así ocurrió. Y como lo dijo Jerry Jones, no tenía que definirse en esa jugada del partido. Lo que sí creo es que... no, y es la pregunta que te quiero hacer, Chacho, antes ya de pasar con Pittsburgh, que es otro asunto, ¿no? ¿Fue el mejor partido de San Francisco en la temporada o todavía puede mejorar?
No, yo creo que el equipo puede mejorar y lo demostró la semana pasada en la segunda mitad, bueno, la anterior, ¿no? En la segunda mitad contra los Rams, ¿no? Ahí salieron a demostrar que podían, todavía en el cuarto, y ellos llevando una ofensiva faltando como 4 minutos, estaban a punto de anotar y Garoppolo tira un pase, se lo forzado a George Kittle y es la gran intercepción ahí de Jalen Ramsey, ¿no? Sin embargo, jugaron muy bien. Los Rams se fueron arriba y Garoppolo todavía hizo una ofensiva de 2 minutos y anotaron los 49ers. Entonces creo que eso es lo que queremos ver. Al final los llevó a una ofensiva en donde ya no pudieron convertir, pero sabe que tiene una defensiva buena atrás. Entonces, Shanahan lo que hizo fue patear el gol de campo.
El primer juego con los Rams también fue muy bueno, ¿no?
Ese creo fue que también el primero contra Green Bay, ¿no? Creo que también el primero contra Green
ese,
Bay.
Ese, pero perdieron porque Rodgers le sacó el juego en los últimos 30
sí,
segundos.
Sí, no importa, pero jugando así.
Jugaron bien, yo, sí, sí.
Jugaron muy bien. Y yo creo que si San Francisco le vuelve a jugar así como le jugaron en San Francisco a Green Bay, por ahí le pueden hacer una chiquita y ojo con San Francisco, ¿eh? O sea, ojo con los 49ers, que no, no es mal equipo, ¿eh?
Ahí les va un dato que por ahí lo leí en tweet o algo. Tendríamos que corroborarlo, pero Chacho lo debe saber. Rodgers contra los Niners en playoffs, 0 ganados, 3 perdidos.
Es correcto.
Y ahí te va otro, ¿eh?
Es correcto. Fueron 2 de Kaepernick y el juego de campeonato al que tuve la oportunidad de ir hace un par de años, ¿no? Entonces,
el de Garoppolo.
El de, sí, Garoppolo, que ese, en ese juego Garoppolo tiró, no es cierto, ese fue en el de Minnesota, pero ese juego de haber tirado 10 pases. Raheem Mostert rompió el récord de, por lo menos de franquicia, no estoy seguro, con los más de 200 yardas que le corrieron a los Packers ese año, ¿no? Entonces, creo que San Francisco es un equipo que se le incomoda a Green Bay, ¿no? No es un equipo físico que corre mucho el balón. Entonces, eso, mantener a Rodgers fuera del campo es igual que con los Cowboys, ¿no? A lo mejor no se dio como querían, pero realmente dominaron la línea de scrimmage los 49ers los 4 cuartos, ¿eh? Fueron cosas que se fueron dando circunstanciales en Dallas.
Sin Bosa. Estaban capturando a Prescott.
Ah, no, claro, Bosa lo traía perdido. Y eso, llamaba, ¿no? Eso fue completamente algo a favor de los Cowboys, ¿no? Que Bosa saliera lastimado. A pesar de eso, los sustitutos jugaron muy bien, ¿no? Y los tackles, digamos que una vez que Bosa salió, la presión la cambió. Yo no sé si el coordinador defensivo de Mikko Ryans decidió cambiar el estilo, porque la presión realmente venía de los dos tackles, no de las alas defensivas, ¿no? Entonces, y se veía porque Arik Armstrong tuvo un juegazo, la verdad, y por ahí DJ Jones hizo un sack. O sea, tuvieron muy buenos jugadores los 49ers, cambiando completamente el estilo, que cuando está Bosa, pues obviamente lo dejan 1-1 contra el tackle, ¿no? Y realmente estaba haciendo mucha presión sobre Prescott, ¿no?
Traía molado a, no sé, ¿era la L. Collins?
Sí, Collins, sí, creo que era. Lo pusieron de, sí, era él, porque estaba del lado, ¿de qué lado juega? De del lado izquierdo de la defensiva, ¿no? Ahí lo estaban alineando, ¿no?
O sea, entonces, la verdad, digo, y sin Warner al final también, ¿no? Fue impresionante. Creo que los 49ers empezaron a tambor batiente, les faltó ser más letales. Si no, el partido hubiera sido escandaloso, ¿eh?
Sí, no, 3 goles de campo en la primera mitad. O sea, con esto no vas a ganar el juego, ¿no? Necesitaban 2 touchdowns ahí por lo menos, ¿no?
De acuerdo.
Y no, pero dalo por hecho que si se hubiera dado, como tú dices, Gil, un escándalo, una derrota de escándalo a Dallas, ya lo puedo hecho que estarían rodando muchas cabezas, se están salvando, sí, claro, algunas por la manera en cómo se termina el partido. Y ojo, se han enfrentado 5 veces en postemporadas estos dos equipos. Cuando se han enfrentado, el equipo que ha ganado entre estos dos ha sido campeón.
Pero era juegos de campeonato, Beto.
Pero han sido campeón, o sea, el que se enfrentaba de estos dos.
Oigan, en los 90s, este era verdaderamente el Super Bowl, ¿no? Como 3-4 años seguidos se dieron en la torre entre ellos y, sí, y luego se coló por ahí Green Bay, ¿no? Pero bueno, oigan, ¿qué pie de foto le pondrían a esta precisamente, ¿no? Así como que, a ver, Parsons, mátalo, ¿no?
No, yo le pondría, ven, tú y yo podemos gobernar junto a la galaxia. Porque es Palpatine, ve, tiene toda la cara de Palpatine.
O sea, no le dice, a ver, Rodgers, a ver, Godel, dale el trofeo del mejor defensivo del año. Ya sé que le vas a dar el del novato, pero también el mejor defensivo del año.
Pues sí. No, porque ese sí se lo lleva el señor Pittsburgh, ¿no? Hace el touchdown, provoca la intercepción de Mahomes, y fue todo lo que hizo Pittsburgh ayer, ¿no? Contra Kansas City. Ahorita vamos a platicar. Nada más digo, hay que mencionarlo, precisamente por ese señor Jerry Jones, se generan siempre muchas reacciones de los fans, ¿no? Y hoy en día con las redes sociales, pues se desbordan, y hoy han estado desbordadas contra los 49ers, ¿no?
No, no, por ahí lo ves en los periódicos, o sea, cuando pierde Dallas es un drama, ¿no? Sí. Pero cuando pierde Dallas en playoff, hijo, es como si, o sea, la ciudad de Dallas y en general los fans de Dallas como que se vienen abajo, ¿no? O sea,
desaparecen, se les va a
quitar. Desaparecen, pero sí, pero no es solo eso, sino el asunto que es un drama que el equipo pierda, ¿no? O sea, en general lo entiendo, pero Dallas es especial en ese sentido. Los fans son muy clavados con el rollo de los Cowboys. Sí, claro.
Ahí los memes de de Tobey Maguire, mejor dicho, con viendo sin lentes, dice, oh, ese es el señor Mike McCarthy cuando se pone los... Ah, no, es
Jason
Garrett. Está escondido, sí. El season gone, sí.
No, bueno. Pero lo más triste no es eso, sino, y con lo que empezamos el programa, Beto, la forma en que se vende este equipo, se sobrevende gracias a Jerry Jones, y este es el fiel reflejo. Ve las caras de los fans. Esto no se lo merecen tampoco, ¿no? La verdad, o sea, no tiene que ver tampoco con lo que pasa en el campo de juego. Tu equipo es un equipo bueno, que está creciendo, que tiene un roster muy eficiente, muy bueno, muy productivo, con talento, y de repente, pues, las expectativas crecen a niveles de que ya eres dinastía. Primero hay que ganar uno, luego hay que ganar otro, y así poco a poquito. Y estos rostros, aunque parezcan ahí de la Mara Salvatrucha ese cuate, pero bueno, no importa, está triste, ¿no?
Pero no está tatuado, Gil.
No, producción dice que él es parte del equipo de redacción de aquí de Pausa de los Dos Minutos.
Ah, caray, perdón. Perdón, Dani, no sabía que eras tú, Dani.
Entonces, es parte de la redacción de ahí, entonces, increíble. No, mira, tienes toda la razón, pero creo que algo se ha mal acostumbrado, ¿no? Y lo que se ha mal acostumbrado es que Dallas, hoy por hoy en México, con todo respeto, para mí hay cuatro equipos que dominan el fútbol americano en México. Uno son los Vaqueros, el otro son los Empacadores y el otro son los 49ers. Vale, contar, no hay más. Afición en México, son esos cuatro.
Ey, que hablas de mis super Pats de toda la vida, sí, mira.
Los Pats
es el número uno de fans en México, hace dos años.
Bueno, pero seamos honestos, estamos contando del 2000 para acá, que es la época gloriosa de Tom Brady. Pero de ahí para acá, pues claro, porque San Francisco y Dallas y Pittsburgh.
Oye, Beto, y quítale ahora todos los bucaneros que están surgiendo.
Sí, claro, ahora te digo, todos los bucaneros que van a venir a hacer toda una nueva generación, o sea, es sorprendente lo que ha pasado, pero bueno, aquí el partido, realmente, te lo dije, Gil, si tú le metes 50 puntos, si eres capaz de meterle 50 puntos a un equipo malo, tienes que ser capaz de meterle 50 puntos a un equipo bueno, y la prueba es un botón. Buffalo perdió en Buffalo en la semana, creo que 8 o 9. Dos semanas después se va a Foxborough y apalea a Nueva Inglaterra y dijo, no fue sorpresivo, recibo a Buffalo y te apaleo nuevamente. O sea, increíble lo que está haciendo.
Series ofensivas, Beto, 7 touchdowns de los Bills.
Sí.
Y eso que
todas sus ofensivas.
O sea, ¿cómo? O sea, a ver, explícame cómo. Josh Allen estuvo vuelto loco. En fin, creo que hay muchas cosas que destacar de Buffalo. Creo que yo creo que es el equipo que tiene más potencial en la americana en cuanto a roster. Hay que ver si pueden ganar en Kansas y luego si pueden ganar en Tennessee, en caso de, si es que Cincinnati no le pega a Tennessee, ¿no? Pero, por ejemplo, este juego, hablando de equipos en México, primero no califica ni Denver ni Miami a playoff. Luego los Raiders los echa a Cincinnati. Luego pierden los Pats. Pierde Dallas y Pittsburgh en el mismo día. Por Dios, ya, no hay fútbol americano en México, ¿qué? No, ahí está Cincinnati. Y Burrow no jugó muy bien, que digamos, ¿eh? Los Raiders se dedicaron a desperdiciar oportunidades, incluyendo la última serie ofensiva. Fallaron y terminan con una intercepción más que ridícula, chacho. No sé por qué mandaron esa jugada ahí. Ni siquiera era dentro de la zona de anotación.
Sí, no, ¿qué te puedo decir? Los Raiders jugaron como para perder, ¿no? Y Cincinnati hizo lo que tenía que hacer, creo que, pues sin ser un, o sea, sin dar una demostración espectacular de fútbol, que los hemos visto hacerlo, pero pues realmente la presión de los playoffs, todo eso, Cincinnati salió avante, ¿no? Eso es lo importante. Y creo que los Raiders, pues les faltó, ¿no? Y creo que viene el momento de ver qué va a pasar con ese equipo, ¿no? Vamos a ver. ¿Quién va a llegar? Por lo pronto hoy corrieron a Mike Mayock, después de 3 años en el puesto, no funcionó mucho. Ojalá regrese a NFL Network, que ahí sí lo hacía bien. Entonces, pues creo que viene una nueva era para los Raiders, ¿no? La salida de Mayock creo que sí es pues la señal de que vienen cambios importantes en el equipo, ¿no? Y tienen talento. Pero pues toda la temporada fueron así, fueron buenos, fueron malos, eran muy inconsistentes en sus partidos, ¿no? De repente los veías jugar como el juego que dieron en Thanksgiving contra los Cowboys, que parecían imparables, y de repente pues juegan muy mal, ¿no? Entonces Vamos a ver qué sucede con los Raiders, mi querido Gil.
Sí, hay, vienen muchos cambios en esa franquicia, a ver quién llega, si va a ser Jim Harbaugh, quién va a ser el gerente, en fin. Pues Tom Brady siendo Tom Brady, ¿no? Cuando tuvo que mover el balón, se sintió un poco presionado por Filadelfia, le dio ritmo a la ofensiva, touchdown, 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 despachados los Eagles que no pudieron hacer nada hasta el cuarto cuarto, ¿no? No fueron blanqueados nomás porque ya Tampa se cuidó al final. Peligroso para Tampa que perdieron en el juego a tres linieros ofensivos, aunque regresaron los tres. Fue Ryan Jensen, se fue lesionado, regresó. El tackle derecho era este Wirf, que salió hasta con una bota y dijo Bruce Arians que está en duda para el juego de la próxima semana. Y el reserva, un tal Wells, que cuando entró se vio mal, salió cojeando. Entonces, cuidado, porque ahí sí puedes perder a Fournette un juego, puedes perder a Godwin el resto de la temporada, pero si no hay quien proteja a Brady, y los Eagles le pegaron varios cates a Brady. Entonces, sí, cuidado, cuidado, bucaneros.
Sí, un juego pues que parecía el más, tanto este como el de Pittsburgh, parecía el más disparejo en papel, ¿no? O sea, creo que los acereros se vieron peor. Creo que Filadelfia al final alcanza un poco, pero pues sabíamos que el partido estaba ya ganado por Tampa, ¿no? Entonces, pues bueno, como lo hemos platicado, a mí aquí está el de Pittsburgh, ¿no? Finalmente, digo, la situación de Filadelfia está mejor que la de Pittsburgh en el sentido que pues ellos son un proyecto como para el año que entra, ¿no? Yo creo que este año les sirvió muchísimo. Pudieron calificar los playoffs, a pesar de que no era el momento. Y Pittsburgh, pues, tiene problemas, ¿no? Tienen que rehacer ese equipo, necesitan línea ofensiva, necesitan, por supuesto, un quarterback. Y bueno, pues, creo que Pittsburgh hace mucho con poco, ¿no? No tiene un equipo más talentoso, tiene, por mucho, el mejor defensivo de la liga, que es TJ Watt, que pues, anotó un touchdown, ¿no?, para empezar el juego. Parecía que podía haber una sorpresa, pero pues Kansas City puso las cosas en orden rápidamente, ¿no?
Sí, Mahomes 5 de touchdown, 400 yardas, solo falló 9 pases en todo el partido. La intercepción la provoca a TJ Watt desviando el balón y le cae a uno de sus compañeros. Pero creo que más allá de que se vaya, Big Ben los puso aquí este año, ¿eh? No le achaquemos nada a Tomlin. TJ Watt también colaboró, obviamente, junto con Cameron Hayward. Pero a pesar de todo eso, el quarterback con mayor número de regresos en la temporada fue Big Ben y dejó ir otros dos. Tuvo 6 y dejó ir otros 2. Imagínense, hubiera terminado no con 9-7-1, sino con 11-5-1, ¿no? Los Steelers, si hubiera podido hacer esos dos, hubieran jugado en casa y hubieran tenido otras condiciones los Steelers. Pero mal coacheo, y aquí voy a atacar al señor Tomlin. ¿Por qué? Aquí está desde todos los juegos de playoff en la era de Tomlin. ¡Ay, qué bonito! Llegó a 2 Super Bowls, ganó uno, perdió otro, sí. El equipo heredado de Cowher. No importa, hay que cumplir y hay que hacerlo, y lo logró. Así como lo hizo Seifert en algún Super Bowl, y como lo hizo Switzer con los Cowboys, ¿no? Entonces, al final de cuentas, hasta ahí vamos bien. Después de eso, no veamos el 2014, el 2011, que pierden con Tim Tebow, quién sabe cómo, pero perdieron. A partir del 2014 en adelante, empieza a construir su equipo. Ya no califica seguido a playoff, tiene marcas de 8-8, llega postemporada y ha perdido los últimos 4 partidos y 5 de los últimos 7 en playoff. ¿Y a quién le ganó? A un equipo de Miami que desbarataron a base de golpes, y con Le'Veon Bell y con Antonio Brown. ¿Dónde están esos dos? Los dejó ir, los perdió porque no los pudo controlar. Luego sí sacaron un partidazo en Kansas City, en aquella super congelada tarde en Arrowhead Stadium, y fue un muy buen triunfo. Pero luego pierden el juego más importante ante New England y paliza. Se cerró un poquito el marcador al final. Y el problema no para ahí. Los últimos 3 que han perdido, a Pittsburgh le han metido más de 40 puntos en cada uno de estos partidos. Jacksonville, Cleveland y ayer Kansas. Esto ha sido 2017, 2020 y 2021. Se supone que él tiene mentalidad defensiva, ¿no? Se supone que él es el experto en eso. Y en la historia de los Steelers, solamente antes, en sus 60 años, o bueno, no sé cuántos años tiene desde el 33, en 80 años previos, solamente en playoff le habían metido 2 veces más de 45 puntos. Uno fue Dan Marino en el 84 y otro fue el señor Tom Brady en el, ¿qué fue? 2004, que llegó el señor Roethlisberger, el sueño de novato, la final de conferencia. Aquí no, 3 seguidos con más de 40 puntos. Se va Roethlisberger. Yo, si fuera Mike Tomlin, diría, ¿saben qué? Con permiso, vamos a cambiar de aires porque se va a reflejar su incapacidad con Kenny Pickett, con Mason Rudolph, con Dwayne Haskins, o con el otro novato que ellos pudieran tomar, o algún veterano, incluso trayendo a Aaron Rodgers, tendrían problemas. ¿Por qué? Porque Aaron Rodgers es de otro tipo de sistema, no como maneja Big Ben, pero bueno. Y además sus coordinadores, mucho que desear en Pittsburgh. Sería importante hacer un cambio e iniciar desde abajo nuevamente. Tienes bases sólidas. TJ Watt debería ser hasta MVP, no solo defensivo del año, sino debería ser MVP. Y deberían darle votos. Porque tiene más mérito lo que él hace que lo que hace Jonathan Taylor. Más de lo que hace Cooper Kupp y más que lo que hacen los quarterbacks Brady y Rodgers, que son muy buenos, sí, obviamente, pero que un defensivo solo ganara partidos y que ayer en contra Kansas City él provocara dos entregas de balón y lograra un touchdown, oigan, pues es Kansas City el bicampeón de la Americana, ¿eh?
Sí, claro. Pues sí, ¿qué te puedo decir? Tienes razón en lo que dices. Creo que Pittsburgh ha bajado mucho su nivel y en cuanto a eso, ¿no? O sea, creo que a pesar de que tiene buena defensiva, pues les anotan 42 puntos anoche, ¿no? Y creo que, pues sí, sí necesitan más dominio, ¿no? O sea, sí veíamos de repente, la ofensiva tiende mucho a depender mucho de Roethlisberger, ¿no? Y ya no tiene el brazo que tenía antes, ¿no? Entonces, pues necesitan agarrar linieros, tienen un gran corredor ahí en Najee Harris y darle, volver un poco a correr el balón todo el tiempo, ¿no? Que era, pues, la marca de los Steelers durante toda la vida, ¿no? Entonces, de repente ya son un equipo aéreo con un quarterback viejo y pues lo vimos el año pasado, ¿no? En donde pues tiraba puros rápido dentro porque pues era lo que le alcanzaba a Big Ben, ¿no? Y creo que pues cada vez menos, ¿no? O sea, digo, se va uno, creo que es uno de los grandes y fue un quarterback muy importante en la historia de Pittsburgh. Pero sí, el problema que yo veo es que no tienen ahí al heredero, ¿no? Entonces, pues van a tener que buscar un cuate que viene de otro equipo o un novato que va a tener que aprenderse el playbook, agarrar el sistema completamente nuevo y bueno, pues va a estar complicado para Pittsburgh, ¿no? Sin embargo, me parece que es muy meritorio. Puede ser Ben o no, o puede ser Tomlin, que tú dices que no es así, pero por algo el equipo está en playoff, ¿no? O sea, llegó a playoff y hicieron mucho más de lo que pensábamos los Steelers.
De acuerdo. Juan Salvador Romero, rápido, vamos con comentarios porque va a empezar el partido. Abrazos, amigos. Yo, como soy Dolphin de toda la vida, pues no me afecta. Raguel García Camacho, Bills será la sorpresa. Yo no creo que sea sorpresa, yo creo que son de verdad los Bills desde el año pasado.
Sí.
O sea, no sería sorpresa si llegan al Super Bowl. Sí, sorpresa más sería Tennessee, creo yo, ¿no? Si se mete al Super Bowl o Cincinnati, ¿no?
Sí.
Juan Salvador Romero dice, Mr. Ranking, debe ser, esto es más que un análisis muy superficial. Yo te pregunto, ¿dónde está The Fraude Lawrence? ¿Dónde quedaron las grandiosas acarreos de Mr. Elliott? ¿Dónde está el chico maravilla del staff de coacheo Kellen Moore? Esta falla de coacheo y falta de escauteo. Y las señales se vieron en juegos anteriores contra Arizona, contra Raiders, etcétera. Mike McCarthy no es coach para Dallas.
Pues mira, a mí me parece que siempre tienen esa presión de qué pasa, ¿no? Y de repente el equipo siento que explota como un hoyo express, ¿no? O sea, tanta presión que viene de afuera les pega y hace que el equipo no rinda lo que tiene que rendir, ¿no? Claro, hemos hablado, y eso lo dijo unas Bill Parcells, ¿no? Creo que tu récord es lo que indica tu récord, ¿no? Ese es tu tipo de equipo. Entonces, pues finalmente Dallas no es un equipo como para... llegar más lejos, ¿no? Todos los años hablan de su talento, pero pues realmente ese talento no se ve reflejado en el campo, ¿no? Entonces, creo que ese es un gran problema ahí para los Cowboys, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que vemos. Por ahí pone Juan Salvador Romero, es la maldición de Jimmy Johnson. Pues sí, Jimmy Johnson no quedó muy bien con Jerry Jones en esa época y el equipo se vino abajo, ¿no? Claro, todavía con la inercia que traían, perdieron un juego de campeonato con los 49ers en 94 y en 95 ganaron el Super Bowl, ¿no? Entonces, pues sí, creo que mucho, mucho hay de eso, ¿no?
Y la maldición nos pegó en Miami también, Juan Salvador.
También, sí, por eso se le cayeron a Miami.
Oscar Miranda dice, hola y excelente tarde, ya por fin se acabó el lastre con los Steelers y a darle con todo la próxima temporada y lástima por Beto y sus vaqueros. Yo creo que fue un muy buen año de despedida de Big Ben, hizo más de lo que se esperaba y TJ Watt se está consolidando como el mejor defensivo del NFL por encima de Aaron Donald, incluso yo diría ya ahorita, ¿no?
Sí, por mucho.
Luis Fernando Raizel dice, Dak no da el ancho de jugador franquicia, es un sueño, pero si hubiera intercambio por Trevor Lawrence, él tiene carácter desde el colegial, desperdicio de millones en Prescott. Un saludo, soy vaquero y ya me dio diabetes desde 2006.
Yo creo que sí, o sea, quisieron asegurar a tener a Prescott, ¿no? Y como te digo, o sea, y es que pasa lo mismo que con Garoppolo, creo que Prescott es un quarterback bueno, que está en otro, o sea, es, digamos, entre el segundo y el tercer nivel, porque cuando juega bien Prescott es imparable, pero cuando no arranca no puede hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues obviamente los quarterbacks están muy bien pagados y Prescott duró, peleó durante años que le dieron el contrato, y ahora que está pagado, pues sigue la presión que tenía de antes de tener el contrato, ¿no? O sea, es complicado ganar en playoffs y los Cowboys, en efecto, tienen algo que pues les cuesta trabajo seguir, ¿no? O sea, no han logrado eso. Pero creo que, o sea, no podemos echarle la culpa a Prescott. Prescott tuvo un mal juego ayer, pero en general yo creo que es el líder del equipo, ¿no? Y él los ha llevado, ¿no? Entonces, a mí me parece que no es fácil ganar en playoffs y creo que tienen mucho y van a tener, yo creo que los Cowboys van a tener buenas recuerdos eventualmente de Prescott, ¿no? Como buen quarterback, ¿no? Entonces creo que, o sea, pues no le tiren tanto tan duro a Prescott, ¿no? Yo creo que no es un rollo de Prescott, es probablemente un asunto.
Pasa lo mismo que con Garoppolo o lo que pasó con Kaepernick. Cuando has tenido quarterbacks leyenda,
sí, el
nivel de exigencia crece.
Es complicado.
Dak Prescott puede ser muy bueno, pero si no te da el campeonato de Super Bowl o no rompe más récords o no se ve que haga esos milagros que hacía Roger Staubach o no se ve dominante como Aikman, toda la gente, ¿qué le pasó a Romo? Y Romo fue muy bueno.
Romo le pasó lo mismo, sí.
O sea, ese va a ser el problema, la expectativa que genera un ser quarterback de Dallas, claro, o de San Francisco, o ahora de Pittsburgh, en su momento de Denver y de Miami con Elway, claro, y con Dino, todo. Y a lo mejor Dallas se les va a Prescott y van a sufrir sin quarterback. Mejor
van a sufrir, sí,
claro. No pidan cosas que no sabemos qué vaya a pasar, ¿no?
Sí, exacto. Y creo que Prescott es un muy buen jugador, ¿no? O sea, el rollo es encontrar ese momento, ¿no? Y pues a lo mejor no es Kellen Moore el que debe llevar a Prescott, sino tendrán que traer a alguien más, ¿no? Y creo que por ahí ese es el asunto, ¿no? Creo que no es fácil, pero tienen un quarterback bueno y tienen un quarterback firmado por años y no es culpa de él, ¿no? Yo creo que es culpa de todo el equipo, ¿no? Prescott no perdió el juego ayer, me parece que es culpa de todo el equipo, tanto ofensivo como defensivo, ¿no?
De acuerdo. Werner Rettig dice, gran oportunidad de negocio, venderle cortinas al AT&T Stadium.
Uf, estaría muy bien.
Fíjate lo que tienen ahí de... ¿Cuántas telas vamos a ir? ¿Cómo se llama? ¿Telas Junco?
¿No? Sí.
Les llamamos ahí. Hasta le ponemos las estrellitas de los Cowboys o algo. Corey dice, hola, decepción el hecho de que perdieron contra San Francisco, que no es la gran cosa. A Dak Prescott le pagaron 160 millones de dólares para ganarle equipos como Tampa y Green Bay. El 4 robando, hashtag.
Okay. No creo, creo que lo hemos platicado y bueno.
Tampoco es una basura a los Niners, ¿eh?
No, a mí me parece que era un equipo, o sea, y se demostró ayer, era un equipo mucho más físico, ¿no? O sea,
de hecho, la mayoría de los analistas, Chacho, en Estados Unidos, si tú lo has de haber leído y visto allá, la mayoría iban con San Francisco.
Sí, claro.
Y eso que era favorito Dallas, ¿no?
Sí, no, de toda la semana en ESPN en inglés estuvieron sacando el asunto de que los Cowboys estaban en upset alert, ¿no? O sea, en alerta de que les ganaran, ¿no? Porque los Cowboys eran favoritos, ¿no? Entonces, pues sí, hablaban de los Cowboys mucho, pero como que los 49ers podían ganarles, ¿no? Entonces, y pues en efecto fue el juego que más, que digamos no cumplió el pronóstico ayer, ¿no? Entonces, ayer y bueno, el fin de semana, ¿no?
Vámonos, tendidos, Chacho, porque ya empezó el partido. Sí, Richard Núñez, que se vayan Dak, Ezekiel, Moore y Mr. McCarthy, perdón. Mañana seguimos platicando de estos temas. Saludos, camaradas, desde el Club Vaquero en Tlaxcala. Saludos, Rogelio Sepúlveda, qué buena onda. Gracias por saludarnos desde allá y también un saludo.
Saludos, Tlaxcala.
Así como es Ross, capaz que lo sigue buscando Miami para head coach a Kellen Moore, sí, no lo dudemos. Capaz de que dicen, es el más malo, lo contratamos.
¿No? Sí, claro.
Rogelio Sepúlveda, son graves errores de las cebras y de McCarthy al no hacerles la observación del tiempo también. Tuvo que haberles dicho, paren por lo menos el reloj en lo que acomodan o algo, ¿no? Rodolfo Martínez, es un equipo como Dallas, el head coach tiene que dar resultados en estos juegos. Dallas es como el América o Cruz Azul. ¿Cómo los comparas, Rodolfo, con el fútbol?
Sí, no.
Ah, pero entiendo lo que dices, son equipos protagonistas, importantes, ¿no? McDaniels le ganó la partida a Kellen Moore. ¿Cuál? Ah, Mike McDaniel, ¿no?
McDaniel, sí.
No creo que Jerry Jones saque a McCarthy, solo que sea pariente de Ross. Sí. Carlos Diego Ruiz, Prescott se equivoca con la elección de correr, ¿sí?
Sí, también. Eso sí, desde luego.
Luis Alfredo Parejo, saludos desde Barranquilla, Colombia. Soy nuevo en esto del fútbol americano, soy hincha de los 49ers de San Francisco. Saludos hasta Colombia.
Hola, Luis Alfredo.
Buen equipo escogiste. Oscar Mejía, Garópolo es un jugador de mediano a malo. Saludos, Oscar. Perdieron tus Raiders, Oscar, también, y tuvieron chance, Jorge Fergadís dice, el error no es que se acabó el tiempo, es la jugada de Dak al correr al centro. Súmele los castigos de Dallas. 49ers, no sé si Garópolo les alcance para ganar el Super Bowl.
Está difícil, Jorge, pero bueno, un saludo, Jorge.
Rodolfo dice, si por ejemplo, el árbitro no coloca el balón y Dallas anota, ¿hubiera valido la anotación? No.
No lo dejó sacar la jugada, no hubiera salido la jugada nunca. Sí. Así de fácil.
O si lo hubieran sacado antes de que llegara, lo hubieran silbado. Sí, tipo claro, lo hubieran silbado. Que fue otra estupidez de los árbitros, y perdón la palabra, pero el touchdown de Burrow, cuando va el balón en el aire, silban, y ahí atrapa a Tyler Boyd en el touchdown, y ya hasta se disculparon los árbitros, que no sé qué, hubo un silbatazo descuidado, ya la NFL dijo que ellos no van a estar pitando los siguientes partidos, pues sí, fue un error, y al final de cuentas fue touchdown, pero el silbatazo no supieron dónde fue.
Claro.
Oscar Mejía, solo los buenos quarterback llegan a un Super Bowl. Garópolo es un pasador mediano. Juan Salvador, Garópolo, MVP, MVP, MVP. Mejor le ponemos el MGP, el más guapo player. Mi querido Beto, siempre estaban en tu contra por criticar a Prescott. Perdónalos, por favor, Miguel Darío. Jorge dice, lo que puede ayudar a 49ers en Green Bay es que jueguen bajo nieve. Pregunta, ¿Garópolo es como Ryan Tannehill en Tennessee?
Sí, es el estilo de quarterback, ¿no? De repente, creo que Garoppolo es un poquito más certero, ¿no? Creo que, y la ventaja que tiene Tannehill es que es más movible. Entonces, tienen sus cosas los dos, ¿no?
Son quarterbacks que tienen un techo, y están en su techo ahorita los dos, creo yo, ¿no? Y necesitan de un sistema.
Exactamente.
Oscar Mejía, y los árbitros muy malitos en el... Sí, por lo menos los dos juegos sí estuvieron mal. Patricia Ballesteros, Juan Salvador Romero, Garópolo, así se escribe. Ya te están corrigiendo, Juan Salvador. Es el guapiparópolo, ¿no? Guapiparópolo. Sí, claro. Rodolfo Martínez, van a empezar la controversia sobre Prescott, y como Tua, él no es el único responsable.
No, por supuesto que no.
No, no. Drazen dice, saludos muchachos, mi Beto Cuevas, Nostragil, Chacho, mi más sentido pésame, Beto, y enhorabuena mi Chacho.
Gracias, pero, Drazen.
Gallópolo casi los echa a perder el partido. A ver qué pasa ahora con el Pato Rodgers y compañía.
Sí, sí.
Ya es otro rollo.
Sí, es otro rollo.
Drazen, Juan Salvador, es Gallópolo. Rodolfo, sí fue el señor Vázquez que se ve claramente aventando botellas y refrescándosela.
¿Qué pasó, tocayo? Si a mí me ayudaron a mi equipo, ¿yo por qué les voy a aventar botellas? Esos son los Cowboys.
Pues eres mexicano, ¿no? Ya.
Exacto. Además, yo estaba muy lejos donde estaban los árbitros.
Juan Salvador, los Dallas Cowboys son el equipo de fútbol americano desde que nacieron, no por Jerry Jones, punto. Juan Salvador dice, corrijo, los Dallas Cowboys son el equipo más popular y querido del NFL desde que nacieron, de acuerdo. No por Jerry Jones, eso es solo una rémora.
Sí.
Pero pues más bien es toda la ballena, ¿no? El señor Jerry Jones ahí.
Uy, sí.
Drazen, lo de Derek Carr lo he venido diciendo, no va a ponerse el equipo al hombro, y lo mismo va a pasar con Wentz, con Gallópolo, Tannehill, entre otros. Hay muchos quarterbacks de media para abajo. Benjamín González, 7-15, Arizona Cardenales, ¿qué esperan de este juego y pronóstico?
Pues yo veo que si juega bien, ¿cómo se llama el Chapulín Colorado? ¿Cómo se llama? Gil, se me fue
el nombre.
Kyler Murray, creo que puede. Sí, creo que pueden dar la sorpresa, ¿eh? A mí parece que los Cardenales tienen toda la oportunidad de ganar el juego, ¿no? Y pues los Rams también de repente se pueden enrachar y son un equipo complicado, ¿no? Pero bueno, va a estar bueno el juego.
Ya empezó, de hecho, ya pararon a los Cardenales y ya va el señor 0-3 en playoff, Matthew Stafford, pero ahora sí trae equipo, ¿no? Como Detroit. Rafa Rangel, felicidades, Chacho, gran triunfo, aunque creo que Jimmy G no es el quarterback de 49ers.
Pues sí, muchas gracias, Rafa. Tuvo un bueno el juego.
Werner, hoy han dedicado casi todo el programa a hablar de Dallas, por eso es tan grande. Pieza invaluable de la liga, la verdad. Del partido, no de Dallas. Lo que pasa es que vimos primero el punto de vista de Dallas con Beto y después llegó Chacho y ya vimos el punto de vista de 49ers. Y sí, el partido llamaba mucho la atención para México, igual que Pittsburgh, Kansas, Raiders, Cincinnati también, Patriotas, ni se diga. Pero bueno, Dallas así se vende y Dallas es lo que le gusta. No le gusta ganar campeonatos al señor Jerry Jones, le gusta que hablemos de su equipo y de él, nada más.
Exacto.
Rodolfo Martínez.
Por eso no llora cuando los eliminan, ¿no?
Ya, pero hablaron de mí, bien o mal, pero hablaron de mí.
Sí. Exacto.
Rodolfo Martínez, ¿no será que estuvo rota la jugada y no le quedó otra a Prescott que correr? pues si está rota, si está rota la jugada, lo echas para afuera con ese tiempo.
Exacto, exacto. ¿No?
Para mi gusto fue un quarterback draw mandado desde la banca, ¿eh?
Sí, arranca luego, luego, ¿no? Se recibe el balón y arranca.
¿Qué pasó, Werner?
Yo lo pensé y él lo dijo.
No, lo pensé, lo dije, ¿no? Gracias. ¿Qué onda, mi Nostra Gil? Así ya nos llevamos, como que te las junco. Así sí, se sí, llama, sí. ¿No?
Te pusiste Gil, ni modo.
No, pero yo estoy diciendo de la tienda que hay, ¿no? Bueno, yo le he visto así, a lo mejor es un albur en la calle, no sé. Porque ya empezó el juego. Sí, ya vamos, nomás leemos los comentarios para que no digan que no los leemos. Rafa, Beto, Mr. Rating, por favor, discúlpame, fui un loco. No, pero ya empezó el juego de los carne. Otros, ya vamos, Lobo. Ahora no abrieron el negocio para el partido. Sí, ahí vamos, ahí vamos. Jorge dice, carrera de Cam Akers de más de 30 yardas. ¡Wow!
Uy.
Regresa y luego, luego. Y pues ya que estoy aquí, pues el sábado se viene un buen juego para que no nos menosprecien a mis 49ers. Lobo, Lobo, Lobo. Déjame te explico algo.
¡Qué horror!
Bueno, vámonos, Chacho, ¿algo más que quieras decir para después?
Nada, Gil, un saludo a todos y muchas gracias por vernos.
No, hombre, muchísimas gracias a ti. Qué bueno, felicidades a tus Niners y a Club 49ers México. Saludos también a Dallas, Dallas Cowboys Fan Club México. Estuve con ellos ayer en el partido. Qué gran ambiente. Lástima que no pudieron sacar el partido. Saludos a Marco Serrano y a todo su club. Y también a Germán Robles. En fin, y Cowboys Nation Sonora también, pues mi más sentido pésame, sé que allá están de luto prácticamente con la derrota, se callaron los grupos de WhatsApp, no sé por qué. Aprendan a Miami, somos malos pero felices, ¿no? Pero bueno, gracias. Vámonos. Chacho, gracias a Beto Espinosa también que ya se tuvo que salir, a ver si ahorita se conecta al partido, y te invitamos, Chacho, si quieres comentar durante el partido.
Gracias, mi querido Gil.
Nos vemos en un ratito por acá. Nada más así desconectamos y conectamos el otro. Muchísimas gracias. Pásenla bien. Cuídense, por favor. Seguimos en contacto y pues siguen los playoffs y viene el último juego. Hasta la próxima.